Señorías, buenos días. Vayan ocupando sus escaños, por favor, para dar comienzo a esta sesión plenaria. Da tiempo entonces. Buenos días, señorías, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria. Como verán, pues es una sesión plenaria novedosa y, en cierta manera, histórica. Desafortunadamente por las circunstancias que nos han tocado vivir, pero hoy el Parlamento de Canarias escribe una nueva página porque estamos por primera vez celebrando una sesión plenaria en la que la tecnología nos va a permitir pues dar la opción a los diputados y diputadas que no pueden estar dentro del salón de plenos por las circunstancias que nos obligan a respetar la distancia personal, pero este Parlamento no ha querido parar. Vuelvo a felicitar a los grupos parlamentarios, a los portavoces, a los servicios de la Cámara, a los servicios técnicos de la Cámara, porque hoy pues estamos afortunadamente ya los 70 diputados que conforman el Parlamento de Canarias, de una manera o de otra, juntos, celebrando esta histórica sesión plenaria. Bienvenidos a todos y a todas los que están aquí en el salón de plenos, a los que nos acompañan, sus señorías que nos acompañan desde la Sala Europa, y también a las señorías que no han podido desplazarse a la isla de Tenerife, donde se encuentra la sede del Parlamento, pero van a poder participar, intervenir y ejercer el derecho al voto de todo diputado pues a través de los medios tecnológicos que el Parlamento se ha dotado, insisto, en un tiempo récord, en el que también hemos articulado la modificación reglamentaria que lo permite y que le da cobertura jurídica a esto que hoy celebramos por primera vez en la historia del Parlamento de Canarias. Así que creo que es un día histórico y un día que nos debe hacernos sentir orgullosos por el trabajo hecho y también a los ciudadanos de Canarias por entender que el Parlamento ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Sin más, señorías, comenzamos esta sesión plenaria con las preguntas orales en pleno. Primera pregunta de la señora diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la renuncia del Gobierno de España a apropiarse del superávit y los remanentes de tesorería de la Administración Pública Canaria dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora María Australia Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor Torres, presidente del Gobierno, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Ciertamente lo que le pediría a la señora Australia Navarro es que me explique la pregunta, porque si leo lo que usted ha anunciado, dice renuncia del Gobierno de España a apropiarse del superávit remanente de las administraciones públicas, lo cual, de la lectura de lo enunciado, entiendo que está usted felicitando al Gobierno de España porque no se apropia del superávit. Me lo aclararía y creo que sería bueno para la respuesta.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidente. Lo que pretendía, señor Torres, que me lo aclarara usted si renuncia o no, porque lo cierto es que a día de hoy lo que tenemos es que las administraciones de nuestra comunidad autónoma no pueden utilizar sus remanentes de tesorería y el superávit. Lo que tenemos a día de hoy es que no se nos permite a las administraciones de Canarias endeudarnos. O, desgraciadamente, hoy hemos conocido que de ese fondo de los 16.000 millones de euros, pues bueno, se nos saca de los 5.000 millones de euros, puesto que al tener un régimen económico y fiscal propio, pues no podemos participar de la caída de ingresos. Esto es lo que conozco a día de hoy y quería ver si usted nos podría decir otra cosa. Al mismo tiempo que, claro, que me preguntaba por qué otras comunidades autónomas, en concreto el País Vasco, y que se ha negociado con los nacionalistas vascos, Navarra, con Bildu, pues pueden disponer de mayor gasto para políticas sociales, se les ha permitido endeudarse, y en cambio a nosotros, a Canarias, no. Le vuelvo a decir que la situación de nuestra comunidad es muy grave. A día de hoy, pues tenemos a 261.000 parados, de estos 131 no tienen derecho a prestación de tipo alguno. Les recuerdo que hay 231.000 canarios afectados por un ERTE, 30.000 de ellos no han cobrado un euro desde el pasado mes de marzo, y bueno, y tenemos la amenaza de que un 20% de las empresas canarias estén al borde de la quiebra. Yo creo que se justifica. Pregúnteselo usted a lo mejor en vasco y en catalán, y así a lo mejor el Sánchez le hace caso. Muchísimas gracias, señor Torres.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Señora Navarro, en primer lugar, aclarar, porque lo que se puede publicar puede ser verdad o no. El fondo no reembolsable es un fondo para todas las comunidades autónomas en el que no está incluido la merma de los recursos del sistema tributario canario. Eso va por otro lado. Por tanto, cuando se habla de los 5.000 millones es para la merma de los recursos cedidos del régimen común y no, repito, del sistema tributario propio. Por tanto, no es verdad. En segundo lugar, tampoco es cierto que las comunidades autónomas o las corporaciones locales tengan uso del superávit o remanente según qué sitio. Lo que hay es un acuerdo político firmado por partidos políticos, pero no lo ha autorizado el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el pasado viernes la ministra de Hacienda, que usted en su anterior intervención en el Pleno me decía que yo no decía la verdad, dice textualmente lo siguiente con respecto a Canarias. En la reunión mantenida, fue el 13 de mayo, con el Gobierno de Canarias, se le planteó la disposición del Gobierno central a que pueda utilizar, por la mayor caída de ingresos, el que esa comunidad haga uso del superávit autonómico para paliar tal situación. Y si la cuantía no es suficiente, pues evidentemente, dice la ministra Montero, se tendrá que asumir y recurrir el endeudamiento, que siempre es el último elemento, pero que, leo textual, si es imprescindible, así también se tendrá que realizar. Espero que con la afirmación de la ministra al menos ya se lo crea, porque hasta ahora usted siempre lo ha negado. Y con respecto a lo último, habla usted de los ERTE, habla usted de la política del Gobierno de España, y tiene razón. Se está haciendo un gran esfuerzo por las administraciones públicas, también por la Administración General del Estado, porque en Canarias la Administración General del Estado, con los ERTE, con la ayuda a los autónomos, con la ayuda social, con el ingreso mínimo vital, está aportando entre 450 y 500 millones de euros al mes. Y eso, señora Navarro, es una manera distinta de abordar una crisis. En el año 2008 fue otra. En el 11, igual. Se hizo a través de recortes y de endeudar y hacer que se empobrecieran más las clases populares. Ahora el resultado es distinto.
Gracias, señora Navarro, señor presidente. Siguiente pregunta del diputado don José Miguel Barragán Cabrera, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los cambios definitivos en los titulares de las consejerías de Sanidad y Educación, Universidad, Cultura y Deportes, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Barragán.
Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, aunque la pregunta la formulé incluso antes de que dimitiera la consejera de Educación, tiene usted al Gobierno en precario en dos áreas que son esenciales y en las que el pacto de Gobierno sacó pecho, desde el punto de vista que las políticas de educación, las políticas sociales y las políticas de sanidad eran la esencia de este Gobierno. Pero lo cierto es que están en precario. ¿Cuándo piensa usted tomar la decisión de poner a los titulares en frente a esas dos consejerías?
Señor presidente, tiene la palabra.
No comparto, señor Barragán, en absoluto que estén en precario. Están siendo dirigidas por dos compañeros del Gobierno que tienen experiencia en la gestión, que ahí está el resultado, están gestionando sanidad y educación, y el COVID, que hace que tengamos un decreto de alarma el 14 de marzo de 2020, cambió absolutamente todo. Paralizó la economía y afectó a los gobiernos, afectó el día a día de nosotros, de las personas de nuestro país y también de nuestro continente y del mundo globalizado. No están en precario y con la normalidad conoceremos quiénes son los sustitutos en esas dos áreas.
Señor Barragán.
Presidente, sí, están en precario. Es decir, quien mucho abarca no puede funcionar. Y usted tiene ahora dos consejeros que tenían que estar dedicados a dos áreas muy concretas dentro del Gobierno, dedicadas también a dos áreas esenciales del Gobierno. Señor presidente, ya ha tenido usted 80 y pico días para pensar qué personas deberían sustituir a esas dos consejera, y no lo ha hecho. Hasta el día de hoy no lo ha hecho. Dice usted que la próxima semana lo sabremos, por fin vamos a saberlo. Pero mire, si va a ser la próxima semana, aproveche también y haga una crisis de gobierno global, de tal forma que quite usted también a otros dos consejeros o consejeras que tienen un trabajo pésimo en el gobierno e intente afrontar lo que va a ser el post-COVID con garantías, con un gobierno eficaz. Es más fácil cambiar a los consejeros algunas veces, pero no se olvide que si usted no resuelve ese problema, entonces el problema es usted. Y a veces es más fácil cambiar a un presidente que a un consejero. Gracias.
Señor presidente.
Parece por su intervención que debe ser usted el único que no se ha dado cuenta que la llegada de la COVID-19, el decreto de alarma, paralizó absolutamente toda gestión pública. Desde el 14 de marzo hasta hoy. Hasta hoy, la gestión fundamental de todas las administraciones públicas y de toda la sociedad es evitar muerte, es preservar la salud, es salir de una situación angustiosa, desconocida. Y eso hizo que, por ejemplo, en el Gobierno de Canarias tomáramos decisión para crear un comité de gestión con distintas consejerías para reforzar un área fundamental como era el área de sanidad. Y tomé una decisión dolorosa. No soy el único presidente que lo ha hecho haciendo un cambio en el Gobierno. Hubo luego una desescalada en educación y puso a disposición de este presidente, la responsable de educación, su responsabilidad. Y tomé también la decisión pertinente al respecto. En todo este tiempo, la gestión fundamental ha sido, repito, salvar vidas. Y esto ha llevado consigo consecuencias en distintos lugares, no solamente en Canarias. Hemos visto también como en otras regiones ha habido cambios políticos. Lo ha habido en Aragón, lo ha habido en Madrid. Esta es una situación que exige de una fortaleza determinada a la sociedad, a esta sociedad española, porque nunca antes se vivió una circunstancia igual. Y alegar usted que este gobierno lo está haciendo mal es una absoluta apreciación subjetiva de su grupo político y del suyo. Porque la ciudadanía piensa otra cosa, señor Barragán. La ciudadanía piensa que se ha respondido con rigor, que los datos pandémicos en Canarias nos coloca como la región donde tenemos datos más favorables, que ha sido aplaudida por otras regiones, que han visto con la gestión realizada una manera de actuar con responsabilidad, siendo la primera que tuvo que actuar porque aquí llegó el coronavirus antes que en otros lugares. Y tenga un poco de memoria. Los presidentes de los gobiernos tienen que tomar decisiones dolorosas. Lo hizo también mi antecesor. En un momento determinado, 31 de enero del 17, cesó a la consejera de Turismo. Así lo entendió. No pasó absolutamente nada. Pasó también con el gobierno anterior. Tenemos que tomar responsabilidades cuando gestionamos y no denuncie ni critique a otro lo que usted...
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta que formula la diputada doña Vivina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre motivo de la dimisión de la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, presidida por la del director general de Ordenación Educativa, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
También es una pregunta que, por lógica, debiera responder la persona afectada, porque es quien pone a disposición su cargo, que fue María José Guerra Palmero. Ya lo he explicado, entre la desescalada en la educación y unas circunstancias determinadas, entendió que era el momento de poner a disposición su cargo, cosa que le honra, y tomé la decisión pertinente.
Gracias, señor presidente. Señor Espino.
Señor Torres, lo cierto es que la consejera dimitió porque sabía que usted la iba a cesar próximamente. Mira, no ha cumplido usted ni un año en el Gobierno de Canarias y ya ha perdido a dos consejeras por el camino. Es para estudiar el caso. Usted debería averiguar qué es lo que está pasando en su Gobierno, porque ha tenido dos bajas en sanidad y en educación y, además, dos áreas que son fundamentales, que son claves para afrontar la crisis que estamos viviendo, para afrontar y frenar el coronavirus y también para atender en educación, dar respuesta a las familias, a los estudiantes, a los docentes de Canarias que siguen esperando instrucciones e indicaciones de su Gobierno. Usted además ha culpado a la oposición de esos ceses cuando sabe que no es cierto, cuando saben que han sido sus propios socios de Gobierno los que le han presionado a usted para que cesara a esas consejeras por el caos que tenían en ambas áreas de Gobierno. Pero mire, sin duda lo más llamativo es que usted no ha podido nombrar hasta ahora a los nuevos consejeros en Educación y en Sanidad por disputas internas en el Partido Socialista. Es su propio partido el que le ha impedido hasta ahora nombrar a los nuevos consejeros titulares. Y mientras tenemos a dos consejeros interinos que no están centrados en lo que tienen que estar centrados. Porque, mire, es imposible. Uno no puede estar siendo portavoz del Gobierno, consejero de la Presidencia para atenderlo a usted, organizando la justicia, organizando la administración, organizando la campaña antiincendios y además haciendo frente a la mayor crisis sanitaria del último siglo. Que el señor Pérez debería estar disfrutando de la jubilación y usted le está sacando el cuero, señor Torres, le está sacando el cuero al pobre hombre. Y luego tenemos al señor Balbuena. Tenemos al señor Balbuena que no quiere tener esa responsabilidad, y no es que lo diga yo, es que lo dice el propio señor Balbuena en televisión ante miles de canarios, que es lo que quiere dedicarse a la transición ecológica. Y déjelo usted que se dedique a la transición ecológica, que falta que nos hace también avanzar en ese campo. Señor Torres, la gravedad de este momento exige plena dedicación y no compartir responsabilidades, porque si este es el Gobierno del 2x1, ¿cuál va a ser la próxima en caer? ¿La consejera de Empleo, visto el éxito de las ayudas a los autónomos, que no ha recibido ninguno? ¿Y quién va a asumir las competencias? ¿La consejera de Agricultura? Señor Torres, esto no es serio. Resuelva la crisis de su Gobierno cuanto antes por el bien de los ciudadanos de esta tierra. Gracias.
Gracias, señor Espino, señor presidente.
Bueno, algunas aclaraciones, señora Espino. Yo no he culpado a la oposición de mis decisiones, en absoluto. Siempre hago algo es asumir mis responsabilidades. En absoluto le he culpado a la oposición de ello. Pero ustedes se equivocan, porque en vez de valorar cómo es la gestión, están hablando de personas. Y lo importante es cómo se termina haciendo la gestión, cómo se resuelven los problemas. Yo que soy padre, profesor y estoy en labores públicas, he de reconocer que la desescalada en educación era complicada, no solamente para Canarias, lo era para el conjunto del Estado. He pedido expresamente que tengamos protocolos uniformes en las distintas comunidades. Y nos preocupa sobremanera el regreso a las aulas en el 2020-2021. Y esa tensión se ha vivido en la Consejería de Educación, en la nuestra y en otras. Y, por tanto, cuando un director general pone a disposición su cargo, y lo hace también la consejera de Educación, lo que hay que hacer es responder a esas peticiones y caminar con la gestión. Y lo que ustedes tendrían que ser hoy es responsables diciendo en qué consideran que se ha equivocado la gestión del Gobierno de Canarias. Y no en saber si es una persona u otra quien termina liderando una consejería determinada. Si lo que ustedes afirman se lo creen, que lo dudo, lo que les pido es que apoyen a los nuevos consejeros nombrados, como deben apoyar a los que han estado de manera transitoria, a los que lo hicieron de la mejor manera posible en cuanto tuvieron tal responsabilidad. Que desde la oposición arrimen el hombro y echen una mano en una situación difícil y complicada, como hicimos al comienzo de la pandemia, con esa unidad de acción que hicimos desde el 16 de marzo hasta el otro día. Y que no abandonen, que no hagan tacticismo político. El presidente del Gobierno de Canarias ha entendido que en tanto en cuanto ha durado la crisis sanitaria, había que responder con personas del Gobierno de manera excepcional, durante un tiempo excepcional y con medidas excepcionales y temporales. Y una vez llegue la normalidad, que será ya, estamos ya a las puertas de esa normalidad, habrá dos nuevos responsables que vendrán a defender esas dos áreas. Y al final no será ninguno de los que están en la oposición quienes nos van a cuestionar y valorar. Será la ciudadanía de Canarias.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la compensación de las entidades locales por falta de ingresos públicos, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente del Parlamento, señor presidente del Gobierno y vicepresidente, señoría. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que no hay sino tres salidas para atender la realidad que planteo en la pregunta. Una primera es la transferencia de capital. Lo está haciendo Europa con nuestro país, con el Estado. El Estado lo está haciendo con las comunidades autónomas. Y ahora falta el siguiente paso, que es que la comunidad autónoma nuestra lo haga con los 88 ayuntamientos y con los 7 cabildos. La primera es la transferencia de capital. La segunda es movilizar los ahorros, el superávit y remanentes de tesorería, y por último el endeudamiento. Y fíjense qué casualidad que sean las corporaciones públicas insulares las que, por tener un régimen económico y fiscal, después de haber caído la economía y los ingresos, son las que peor tienen hoy la situación. la que peor tiene la situación, porque fíjense que el gobierno de la comunidad autónoma deja de ingresar más de 1.567 millones, pero es que los ayuntamientos, y eso supone el 10% para el presupuesto autonómico, y sin embargo los 590 y pico millones de euros, hay una cifra que baila entre los 593 y 570, pero la cifra que sea, para nosotros supone el 42% de todos los recursos de las administraciones insulares, porque solo tenemos a partir de ahí los ingresos del 20%, que son las transferencias del Estado, y el 16% para ejercer las competencias transferidas. Y por tanto, al gobierno de la comunidad autónoma se le ha dicho que se puede endeudar, se le ha dicho que puede gastar el superávit, pero eso no ha ocurrido con los cabildos canarios ni con los ayuntamientos. Entonces, tenemos que hacer un entendimiento, entre otras razones, porque los brazos ejecutores ante el ciudadano y ante el problema social de desempleo y de desarraigo son los ayuntamientos y los cabildos los que se van a valer el propio gobierno para atender las necesidades de este tema. Yo estoy seguro que pronto lo haremos y que el gobierno tendrá una respuesta, como hoy nos dirá el presidente.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Señor Curbelo, el 14 de marzo se paró todo. Es curioso. El mes de enero, febrero y los 14 primeros días de marzo, las cosas iban bien en Canarias. Caminaba la economía, la recaudación era buena. Incluso el 12 de marzo, aquí en una reunión que tuve con un informe que nos entregaron de evolución económica, nos decía que para el año próximo podríamos estar en 17% de paro en Canarias, que era un dato, siendo alto, magnífico frente a los años anteriores. Pero el 14 de marzo se paró todo. Y el problema los tenemos todos. O sea, tenemos los problemas, las administraciones públicas canarias, lo tiene el gobierno de España, lo tienen los cabildos, lógicamente, y los ayuntamientos. Esa realidad lo hemos expuesto en 13 reuniones que hemos tenido con el presidente del gobierno de España. Por cierto, este ha sido el gobierno que primero pidió que los remanentes y el superávit de los ayuntamientos y de los cabildos fueran gestionados por los cabildos y por los ayuntamientos. Petición expresa al gobierno de España, el primero. Y ahí están las actas para quien quiera verlo. Luego se sumaron otras comunidades. Nosotros el día 13 de mayo tuvimos una reunión con la ministra. En esa reunión la ministra de Hacienda fue clara y dijo que iba a compensar la merma de los recursos del bloque canario de financiación, del sistema tributario propio nuestro, que es distinto. Y por tanto eso, que es un hecho de justicia, que no es un derecho jurídico, pero es un hecho de justicia, permite que tengamos calma con respecto a lo que son los ingresos y los gastos del año 2020. Eso iba aparte de lo que son los fondos no reembolsables. A partir de ahí, teniendo la seguridad los ayuntamientos canarios, los cabildos canarios y el gobierno de Canarias, la comunidad autónoma, de que tendremos los ingresos que teníamos previstos cuando aprobamos el presupuesto del año 2020, habrá gastos suplementarios, supletorios, respuesta a la COVID desde el punto social y económico por parte de todas las administraciones. Y ahí todas tenemos que echarnos una mano, y echar una mano, de acuerdo a la capacidad de endeudamiento, de superávit, que tenga cada una de las administraciones públicas canarias. Y con respecto a los fondos extraordinarios que vengan, bien de la Unión Europea o bien del Gobierno de España, señor Curbelo, tenga usted la absoluta tranquilidad que, tal y como está en el pacto de reactivación firmado, entre otros, por este Gobierno y por la FECAI, todo aquello que venga para las administraciones públicas, acorde a su competencia, serán transferidos a las mismas. Y, de hecho, ese fondo no reembolsable tiene un capítulo nuevo que esperemos que se apoye y que lo apoyen todos en el Parlamento para el transporte, que irá directamente a los cabildos. De aquí saldremos todos unidos, como lo hicimos también con la pandemia.
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre el impacto mínimo, sobre el ingreso mínimo vital y su posible repercusión en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días a la ciudadanía de Canarias, buenos días a todos los presentes, tanto físicamente como telemáticamente. Buenos días, señor presidente. Yo creo que la sociedad en general, la sociedad española y la sociedad canaria, están convencidos de que esta crisis se ha afrontado de manera diferente a como se hizo con la crisis a partir de 2008. Es decir, un gobierno en el Estado con el Partido Socialista y con Unidas Podemos y un gobierno de progreso en Canarias la han afrontado absolutamente en la dirección diametralmente opuesta a la anterior. Por tanto, se ha constituido pues un escudo social importante. Se ha apostado por los servicios públicos para que de alguna manera sean el eje prioritario de nuestras políticas, y entre esas medidas pues destacan, por ejemplo, los ERTE, que tienen que ver con prácticamente 6 millones de trabajadores y trabajadoras de este país, de los cuales unos 230.000 en Canarias en estos momentos. O, por ejemplo, la prohibición de los despidos, o la prohibición de los desahucios, o de los cortes de suministro de agua y energía, o la moratoria de hipotecas y alquileres, o las ayudas a los autónomos y también prestaciones y medidas para empleadas del hogar y para trabajadores en situación precaria absolutamente. Y en Canarias, el ingreso canario de emergencia, que hay en estos momentos unas 30.000 solicitudes. Y finalmente, la semana pasada, y era el motivo central de valoración de esta medida, el ingreso mínimo vital, que podrá atender en torno a 850.000 familias en general, que corresponde a unos 2.300.000 personas en todo el Estado. Por tanto, digamos que aunque algunos criticaron que comenzara a implantarse desde Madrid en estos momentos, bienvenido sea que de forma subsidiaria el Estado, en estos meses de temporalidad hasta que llegue el momento de que Canarias se haga cargo, llegue a la gente esa ayuda, ese ingreso mínimo vital. Por tanto, estamos apostando por que esas medidas continúen, porque no sean solo... Tenemos claro que se ha consolidado dentro de la legislación del Estado español este ingreso mínimo vital, que pasa a ser ya algo como un derecho de la ciudadanía para el futuro. Por tanto, bienvenido sea y felicitarnos, porque todo lo que se haga desde el Estado para el conjunto de la población del Estado también repercute en Canarias.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
La situación, señor Marrero, es tan anormal, tan excepcional, tan inédita, que pensamientos progresistas y neoliberales se han puesto de acuerdo para, por ejemplo, mantener, demandar y exigir la necesidad de los expedientes reguladores temporales de empleo. Es tan excepcional el momento que neoliberales y progresistas se ponen de acuerdo en que las familias vulnerables, más vulnerables, necesitan un ingreso mínimo vital para su supervivencia y también para mover el consumo. El momento es tan excepcional, esta crisis es tan inédita, tan única, que por primera vez todo está al albur de la inyección de dinero público. Es lo único que en estos momentos puede salvar la situación en la que nos encontramos, provocado por un virus, el 14 de marzo, decreto de alarma en nuestro país. A partir de ahí, el ingreso mínimo vital es un pilar fundamental del Estado del Bienestar, sin ninguna duda. Un esfuerzo importantísimo de un gobierno que lo hace para mantenerlo en el tiempo y para eliminar brechas de pobreza y de desigualdad entre clases. Hicimos un esfuerzo en Canarias con el ingreso canario de emergencia. Lo hemos hecho durante muchos años con la prestación canaria de inserción. Ahora convivirá durante este tiempo con el ingreso mínimo vital. Y a partir de que tengamos la renta de ciudadanía, tendremos un complemento a este ingreso mínimo vital. Y por tanto, las cosas han cambiado en este país. Por primera vez, repito, partidos que son de derecha y de izquierda, partidos de toda índole, comparten, y con ello también la patronal y los sindicatos, que este ingreso mínimo vital es imprescindible, cosa de lo que nos alegramos. Nos alegramos porque fundamentalmente hay que caminar, y aquí lo dije en el debate de investidura y en el discurso que como presidente planteé a los diputados, en Canarias tenemos que hacer que los ricos y los pobres tengan menos diferencia entre unos y otros, que sean menos esa mayoría de pobres y que sean también menos los pocos ricos que mantienen la mayor cantidad de la riqueza de nuestra tierra. Y estos mecanismos de igualdad social son especialmente imprescindibles en nuestra tierra. Por eso, creo que con la diferencia partidaria, con los tacticismos políticos, con la bronca permanente que vemos en Madrid, que a diferencia de ellos nosotros tenemos otro comportamiento, hay que felicitarse porque la gente...
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Luis Alberto Campos, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre acciones tras el incremento en la llegada de personas migrantes a Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. que estamos en esta sala, en la contigua, y los de que cada isla, pues hacen posible que este Parlamento pues funcione ya con total plenitud y bueno, pues en todo su esplendor, esperemos también, a lo largo del día de hoy y de mañana. Señor presidente, hay crisis que son tan extraordinarias que ocupan todo el foco mediático y da la sensación de que nada más existe al margen de ellas. El COVID es un claro ejemplo, no solo aquí, en todo el mundo. Pero hay otras crisis que siguen estando ahí, latentes, tan importante o más en el medio y largo plazo incluso que el propio COVID. Podemos hablar de la crisis climática y otra de ellas, evidentemente, es la crisis en materia migratoria, también a nivel global. Pero a nadie se le esconde que Canarias es frontera sur en materia migratoria. Eso es un hecho. Y es más que probable que ese hecho siga produciéndose en los próximos años. Nos gustaría que no, que se dieran las condiciones estructurales a nivel general para que eso no pasara. Pero de momento no las tenemos. Y esto, por tanto, hace imprescindible, señor presidente, que tanto la planificación como la coordinación entre administraciones sea una tarea absolutamente fundamental. En los últimos meses, Canarias ha visto incrementar la llegada del número de personas migrantes a nuestra tierra, de manera muy relevante. Y en ese periodo hemos visto, lamentablemente también, algunas imágenes que, por decirlo de alguna forma, han sido muy poco edificantes en todos los aspectos. Imágenes que ni compartimos e imágenes que no pueden volver a repetirse en nuestra tierra. Lo digo desde la perspectiva de que precisamente es necesaria esa coordinación, ese nivel de planificación. Y esto debe de aplicárselo todo el mundo, porque esto no es algo nuevo que sucede. Ha sucedido y de manera más grave cuando otros gobernaban en esta tierra. Al menos este gobierno y el gobierno del Estado deben, están tomando algunas medidas que nosotros aplaudimos. Yo creo que es fundamental y por eso creo que es imprescindible la máxima coordinación entre administraciones y entre estas y las entidades ONGs para la gestión de esta situación desde parámetros siempre desde la perspectiva humanitaria y que ese sea el eje central de las mismas. Felicitamos por el acuerdo con Cruz Roja, solicitamos la solidaridad interterritorial, no solamente en Canarias sino con otros territorios y que el Gobierno de España empiece a...
Gracias, señor Campos. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Campos. En otras ocasiones he dicho en este Parlamento que no debemos hacer uso partidario de del drama que es la inmigración irregular. Pero es verdad, también el COVID, la COVID, lo ha afectado. El 14 de marzo se cierran los espacios aéreos. Y ya teníamos un repunte en el año 18-19 y lo hemos tenido en el año 20, con una diferencia que a partir del 14 de marzo, quien entra en una patera, en un cayuco, en Canarias se queda. Porque repito que están los espacios aéreos cerrados y no pueden ni repatriarse ni continuar su tránsito. Pedimos una reunión específica con el ministro Marlaska y hemos pedido formalmente que se introduzca como un punto específico de la Comisión Bilateral el asunto de la inmigración. Y este mes se va a producir oficialmente los trabajos preparatorios con este punto en el orden del día. Ayer mismo hubo reunión al respecto en Madrid para tratar el problema de la inmigración en Canarias, el drama humanitario que eso supone. Pero el Gobierno de Canarias está haciendo todos los esfuerzos posibles. Tenemos 4 residencias escolares que están ocupadas en estos momentos por personas que han venido de África. Estamos modulando espacios de más de 5.000 metros, espacios que son de derechos sociales cedidos también para tener inmigrantes acogidos. Lo estamos haciendo con los ayuntamientos y con los cabildos, en islas que son las que más afección tienen, como Gran Canaria y Fuerteventura, pero en el conjunto de todas. Espacios deportivos, albergues, recintos, solidaridad de ayuntamientos y de municipios que han dicho, sí, eche una mano, aquí estoy. Del mismo modo que le reclamamos al Gobierno de España que arbitre todos los mecanismos de acuerdo a sus infraestructuras para que dignamente acojan a los inmigrantes irregulares en tanto en cuanto esa situación esté sin normalizarse, que solo se normalizará cuando acabe la hambruna, las guerras, las mafias y la podredumbre en el mundo. Hasta entonces existirá siempre la inmigración, que siempre será irregular, como la hacíamos nosotros cuando nos íbamos a América. Por tanto, hay que tener en cuenta que esas personas que llegan aquí, ahora incluso tenemos un protocolo específico, porque también se les hacen los PCR, porque también África está asolada por la COVID, exige una respuesta adecuada de una sociedad que se considere ejemplar. Y en tanto en cuanto así sea, y lo es Canarias, seguiremos respondiendo, reclamando también al Gobierno de España el máximo de las medidas al respecto.
Gracias, señor presidente. Turno para la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las últimas declaraciones del presidente del Gobierno de España en relación a la especificidad de Canarias y el pacto de reactivación, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo hemos dicho ya en este salón de pleno. Conocemos, reconocemos y reiteramos el compromiso del Gobierno de España con nuestro archipiélago. Hemos hablado de todas las prestaciones que hay para sostener el empleo. Hemos hablado de la liquidez de las empresas. Hoy se ha hablado aquí del ingreso mínimo vital. Es el mayor paraguas social de la historia de nuestro país, consecuente a las circunstancias que estamos viviendo y que tiene un objetivo claro, que es luchar contra la pobreza y darle sentido y significado a esa frase de que nadie se quede atrás. En las últimas sesiones del Congreso de los Diputados hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez avanzar en el trato específico a Canarias, no solo en las consecuencias económicas y sociales del COVID en Canarias, sino también en nuestra condición de región ultraperiférica y la importancia que tiene esto en nuestro país y, sobre todo, también en el reparto de fondos de la Unión Europea. El presidente Sánchez se comprometió en esa comisión bilateral Canarias-Estado, que, como usted ha dicho hoy, ya se está trabajando en ella, y la semana pasada reconoció públicamente el trabajo que se ha hecho en Canarias con los grupos políticos, con el sector empresarial, sindical, social, en el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, un texto ejemplar para el resto del país, un texto que nos compromete a los que lo firmamos y que compromete también al Gobierno de España en ese desarrollo y financiación en el plan que acompaña al pacto. Y aquí el primer compromiso público, presidente, que usted había avanzado en este Parlamento, aunque algunos no se lo quisieron creer, de la ministra Montero del pasado viernes, para la utilización del superávit y del endeudamiento de las administraciones canarias, dada nuestra diferenciada caída de ingresos. Queremos también poner en valor, porque así lo ha hecho en la sesión parlamentaria el presidente Sánchez, poner en valor el trabajo que se está haciendo con el Plan Nacional de Turismo en nuestro principal sector, que se va a atender, por supuesto, nuestra singularidad. Y dadas las últimas noticias, presidente, queremos celebrar el cambio de criterios en el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables a petición del Gobierno de Canarias. Es necesario continuar en este camino, es necesario consolidar y materializar estos compromisos, es necesario también que se ponga en valor el trabajo que desde el consenso se ha hecho en Canarias, porque es el mejor arma que tenemos para afrontar los retos comunes de Canarias, estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la ciudadanía de Canarias. Presidente, queremos que nos haga una valoración de estas declaraciones tan importantes sobre nuestra singularidad y nuestro especial trato del Gobierno de España a Canarias. Muchas gracias.
Señora Fierro, señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. El presidente del Parlamento empezaba hoy el pleno diciendo que era histórico porque se habilitaban otros espacios y estábamos ya todos los diputados, ¿no? Probablemente este sea quizás el último pleno que vamos a tener estando Canarias durante tanto tiempo en estado de alarma, ¿no? Por tanto, también eso será histórico. Y eso significa que los gobiernos no lo han tenido fácil. Ni lo tienen ni lo van a tener. Pero no solamente quienes estamos en los gobiernos, quienes estamos en los parlamentos, quienes formamos parte del gobierno y de la oposición, se examina diariamente y se examinará lógicamente con sus medidas, con sus propuestas, con sus críticas ante la ciudadanía, porque esto nunca antes lo había vivido ningún español, ningún canario, ningún ciudadano del mundo. Y por tanto, desde el Gobierno de Canarias nosotros valoramos el que, siendo exigente, que lo vamos a seguir siendo con el Gobierno de España, se tomen decisiones que tengan en cuenta la sensibilidad para con nuestra tierra. La ministra de Trabajo estuvo en Canarias y dijo que caminaría con los ERTE si fuera preciso para esta tierra, porque está especialmente afectada con el turismo. La ministra de Hacienda se ha comprometido ante un hecho de justicia que es un derecho jurídico con respecto a la merma de los recursos del sistema tributario canario. Lo ha hecho también el presidente del Gobierno. El ministro de Transporte ha accedido finalmente ante una petición que se hizo desde el Gobierno de Canarias para incluir en el fondo no reembolsable una cantidad económica, son 800 millones de euros, para compensar los daños en el transporte especialmente afectado a nuestra tierra. Transporte interinsular, transporte terrestre también, lejanía, ultraperificidad. Y nosotros lo vamos a seguir exigiendo. El fondo no reembolsable, por ejemplo, irá al Parlamento, y aquí pido que con enmiendas, si es mejorable, apoyemos aquella propuesta que sea la mejor para Canarias, a quienes forman parte de este Parlamento a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Porque fue Canarias quien dijo que no le parecía justo, y no lo es, que se valoraran los test positivos y no los test hechos, porque el gasto se había hecho. Y, por tanto, teníamos 66.000 test hechos frente a 2.000 positivos. Y otras regiones tenían decenas de miles positivos con 20 y pico mil test hechos. Y se ha accedido a esa petición. y se ha aprobado y se llevará al Parlamento. Hemos pedido también que se tenga en cuenta la población con un criterio más importante, porque es clave y objetiva la población. Están las camas UCI ocupadas y se valoran, y está también el número de hospitalización. Y por tanto es una medida muchísimo mejor que la que teníamos anteriormente. Y es mejorable, pido que se pueda mejorar y que la apoyemos.
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre solicitud de información al Estado español de tratados firmados con los países vecinos de África para controlar los flujos migratorios hacia Canarias. Dirigida al señor consejero. Bien. Perdón, señor García Ramos, porque el consejero está fuera. Si les parece, espera un segundito. Espera un momento. Sí, espera. Esther. El escaño de Rosa está vacío, ¿verdad? Desde ahí. Vale. Sí, que por favor.
Que pase desde
ahí. Sí, que la haga desde ahí. Que la haga desde ahí. Consejero. ¿Si alguien puede avisar al consejero? Sí. No, señor consejero, si no le importa, ocupe el escaño del gobierno este, es correcto, para responder a la pregunta. Mejor que el azul, sí. Bien, tome asiento. Gracias, señor consejero. Señor García Ramos, disculpe la espera. Adelante, repito. Pregunta que formula don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre solicitud de información al Estado español de tratados firmados con los países vecinos de África para controlar los flujos migratorios hacia Canarias, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señor García Ramos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor consejero, con inmigrantes durmiendo en el suelo de una nave de recinto portuario o en un terreno de lucha, hoy me dice mi compañero Mario Cabrera que toda Fuerteventura es un clamor porque la única residencia escolar se va a dedicar a alojar a inmigrantes. Con los sindicatos policiales denunciando la indefensión sanitaria frente al repunte inmigratorio y casi 70 agentes de la Policía Nacional en cuarentena por no haber seguido los protocolos correspondientes de la llegada de pateras, que ha aumentado en esta etapa del año un 600%, mientras que en la península de Baleares ha disminuido un 50%. Con ONGs tan serias y tan rigurosas y solidarias como Cruz Roja, casi renunciando a seguir asistiendo a inmigrantes, con el Centro Coordinador Regional de la Guardia Civil desmantelado y trasladado a sus competencias a Andalucía, seguramente porque la superstición tecnológica nos dice que se controlan mejor y se siguen mejor los asuntos de Canarias a 1.300 kilómetros. No me gustaría oír de usted lo que le oí el otro día en la comparecencia que le solicitó mi compañera Hanna González, una simpleza que es decir que esto no es competencia canaria. A estas alturas no se puede permitir eso. Ni me venga a decir que los flujos migratorios van a descender. Van a intensificarse. Yo le he recordado ya en otra comparecencia, y lo invito otra vez, me hubiera gustado que lo oyera el presidente, que en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 198.3, hay competencias para resolver este problema en el origen, en los países de la cornisa occidental africana, que son los emisores de estos flujos migratorios, y que ustedes tienen que reunirse con el Estado y, a través
de los tratados internacionales establecer nuevas relaciones con estos países, a ver si podemos frenar este asunto. El señor presidente ha dicho que estamos en la pandemia del coronavirus, pero también le voy a advertir otra cosa. El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, que dirige mi colega Basilio Valladares, nos ha dicho que tengamos mucho cuidado.
Gracias, señor García Ramos. Lo siento, se acabó el turno. Señor consejero, adelante. Adelante.
Gracias, gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Señor García Ramos, me parece que el otro día usted, no sé si estuvo hasta el final, porque lo que usted dice que yo dije no es lo que yo dije. En cualquier caso, algunas precisiones de hecho. Luego podemos hablar de opiniones o de pronósticos o de censura. Es verdad que la pandemia está originando graves problemas en los centros de acogida, pero no por la enfermedad. Eso no es cierto. El número de inmigrantes contagiados por la enfermedad es mínimo, escasísimo. Escasísimo. No tengo exactamente aquí el documento. Quizá tenga razón la señora Espino y ya va a jubilarme. Yo me jubilé como usted de funcionario hace unos años, pero a lo mejor de guardar papeles tendría que jubilar. No es verdad que haya un riesgo sanitario en la pandemia y no es verdad que haya habido ningún problema de seguridad de los agentes. Perdone que lo diga así, diga lo que diga usted y digan los sindicatos. Ese dato sí lo tengo aquí. Ese dato sí lo tengo aquí. Me parece que son 30, pero en fin, por abreviar. Menos de 30 los inmigrantes, los policías y guardias civiles, de una plantilla de 7.000 los que están contagiados. Por lo tanto, yo creo que debemos decir las cosas como son. Se le digo los datos exactos, 16 positivos en personal de la Guardia Civil y 2 del GRS, total 18. Hubo aislados de forma preventiva algunos más, de una plantilla de 3.200 aproximadamente cada cuerpo. Luego 18, 20 policías y guardias civiles de 7.000 y 10 o 12 inmigrantes positivos de 2.600 que hemos recibido. Muchísimo más los contagios que proceden del continente. Los convenios no han funcionado en estos tiempos porque el control no puede hacerse como siempre y el retorno es imposible. Marruecos, no obstante, asegura que ha detenido el 40% de los que han salido. La policía y la Guardia Civil estima que son unas 2.000 personas detenidas allí. Y el control no se ha trasladado a Andalucía. Hay un general que está en Madrid. Ahora había uno aquí, antes había uno, por cierto, el que dirigió la operación de control en el estrecho. Ese general vendrá a...
Sí, gracias, señor consejero. Lamento, se ha acabado su tiempo. Turno para la diputada doña Ana María González Alonso, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre acciones en apoyo de la conciliación familiar dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Tiene la palabra la señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, consejera. No es difícil imaginar el panorama de una familia en tiempos de estado de alarma. Además de las tareas domésticas, cuidado de niños, se añaden el trabajo, las tareas educativas de los hijos e hijas, etcétera. En el proceso de desescalada que estamos viviendo, tampoco es que mejore la situación, pues en muchos casos se le está exigiendo a los padres y las madres que se reincorporen al trabajo, pero no disponen de las herramientas de los colegios y tampoco de acudir a los abuelos y abuelas porque son colectivo de riesgo. ¿Qué acciones concretas se está realizando desde su consejería en apoyo de la conciliación familiar?
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, desde la primera semana de mayo, de marzo, se le solicitó a la viceconsejera de Igualdad del Gobierno de Canarias que emprendiera una serie de medidas que pudieran ayudar a la conciliación familiar. La verdad que ni nuestra comunidad autónoma ni siquiera nuestro país está preparado para hacer frente a una emergencia como la que hemos vivido con el COVID-19. Por eso debimos actuar deprisa y corriendo con un trabajo, yo creo, sobresaliente por parte de la Consejería de Función Pública para que los trabajadores públicos pudieran hacer teletrabajo. Pero lo cierto es que las políticas de conciliación familiar deben ir más allá de lo público, deben trabajarse de manera transversal y, como le decía, atendiendo no solo al espacio de la Administración, no solo al espacio de lo público, sino también al espacio que implica a la actividad económica privada. En ese sentido, más allá de las medidas que hemos expuesto que se pueden poner en marcha en la Administración, tales como flexibilizar horarios, crear y habilitar espacios en edificios públicos o días de trabajo alternativos. También hemos tomado otras medidas desde la Consejería, con las competencias que tenemos, que faciliten la conciliación familiar, como por ejemplo, poner un refuerzo a la atención domiciliaria, también la apertura de los centros de día que hemos coordinado con los cabildos y les hemos dado instrucciones, y además los centros propios ya los vamos a abrir a partir de la semana que viene, especialmente los de las personas que padecen Alzheimer. Por otro lado, también hemos trabajado las escuelas infantiles propias de la comunidad autónoma. Las 13 escuelas han iniciado un proyecto piloto y ya los niños van a acudir a partir de esta semana a las escuelas infantiles para que sus mamás y sus papás puedan conciliar, pero también nos hemos reunido con las escuelas infantiles privadas para intentar hacer lo propio, también que utilicen el protocolo que hemos trabajado conjuntamente con Sanidad también en el ámbito de lo privado, y les hemos emplazado a una próxima reunión, no solo con la Consejería de Derechos Sociales, sino también.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Consejera, la verdad es que le hacía la pregunta buscando acciones y medidas más concretas. Yo entiendo que el COVID vino y no se lo esperaba nadie, pero vino el 14 de marzo, estamos en proceso de desescalada y nos llama la atención que se intente reanudar sectores económicos con la mayor celeridad, cosa que celebramos, pero no existe el mismo interés y empuje para darle solución a los padres y las madres. La no reanudación del curso escolar complica enormemente la vida de la familia y además es una carga que sigue asumiendo preferentemente las mujeres. Se agrava además en familias monoparentales y monomarentales que tienen dificultad para conciliar. A quienes dejan sus hijos e hijas mientras tengan que ir a trabajar o personas dependientes. Se está atendiendo a la urgencia sanitaria, a la urgencia social, a la urgencia económica, pero nos estamos olvidando de las urgencias de las familias. Explíquele a las familias cómo se pueden realizar reuniones de 20 personas en bares, restaurantes, domicilios, pero no hay ni una sola medida de conciliación familiar concreta. A día de hoy no la hay. Y promueva la flexibilidad horaria de los trabajos, tanto en el ámbito público como privado, como ya recoge la Ley Canaria de Igualdad y la Estrategia de Igualdad de Hombres y Mujeres. Además, escuché a Confapa Canarias, que cansados de esperar por alguna ayuda de la Administración, han decidido organizarse ellos. Solicitan la cesión de lugares habilitados con las condiciones sanitarias necesarias para poder realizar campamentos y actividades infantiles. El COVID ha venido a dejar patente en esta crisis que la conciliación familiar, laboral y personal no existe.
Gracias, señora diputada. Turno ahora para la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre nivel de cobertura de la PSI durante el estado de alarma, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora del Río, tiene la palabra.
a todas y a todas. La prestación canaria de inserción es la última red de protección en Canarias que tenemos hasta ahora. Cuando la gente no tenía nada, le quedaba la PCI. Sabemos que es una medida de protección que históricamente ha tenido sus dificultades por la duración muy corta y por los retrasos continuos, que aún así, no obstante, ha servido y sirve para que colectivos, los más vulnerables, pudieran tener condiciones de vida relativamente dignas. Este grupo parlamentario aprobó, apoyó y alabó la valentía del Gobierno de poner en marcha un ingreso tan importante como el ingreso canario de emergencia. Pero entendemos que ese refuerzo económico, de personal no debe ir en detrimento del desarrollo de la PCI, al menos hasta que el ingreso mínimo vital y nuestra renta ciudadana, dos prestaciones complementarias y estables en el tiempo, estén ya puestas en marcha. Sabemos que cuando este Gobierno entró en el mes de agosto, había aproximadamente unas 5.600 unidades de convivencia que contaban con la PCI y muchas familias a la espera. Sabemos que desde la Consejería de Derechos Sociales se ha hecho un enorme esfuerzo para agilizar y ampliar la PCI con el fin de atender y dar cobertura a miles de personas que se quedaban fuera. Por ejemplo, las familias con menores a su cargo, que ahora ya tienen garantizada la renovación. Pero también sabemos que para mejorar una prestación tan necesaria como la PCI o paliar a través del ICE, aunque sea de forma puntual, situaciones de emergencia, es necesario y urgente reforzar las plantillas de derechos sociales. No puede ser que Canarias, con la situación social que vive, tenga la tremenda carencia que tiene de personal en políticas sociales. Ya no importa de quién sea la culpa, que creo que todas en esta Cámara lo tenemos claro. Lo que importa ahora es ponerle remedio. Por tanto, desde nuestro grupo hacemos un llamamiento al resto de grupos y al Gobierno para hacer todo lo que haga falta para contar con los recursos necesarios que nos permitan atender la emergencia social que, por desgracia, teníamos ya y que con esta crisis se ha agravado en Canarias. Y para estar a la altura de esta situación es fundamental reforzar al personal. Con los datos que nos estamos encontrando en este momento, casi 200.000 personas en riesgo de exclusión social y pobreza, a pesar de que hagamos un enorme esfuerzo con la PCI, ¿a cuántas familias podríamos llegar? Cualquier esfuerzo será bien recibido, pero me temo que en estas condiciones será muy difícil cumplir con nuestros objetivos. ¿Cómo vamos a atender a toda esta gente que lo necesita si no tenemos personal suficiente? Todo el mundo tiene miedo a que se colapsen las urgencias, pero nadie tiene miedo a que se colapsen.
Gracias, señora señora diputada, señora consejera.
Muchísimas gracias, señora del Río. La verdad que ha sido el principal objetivo de esta Consejería de Derechos Sociales intentar abordar esa emergencia social que venía ligada a la emergencia sanitaria del COVID, y por eso emprendimos una batería de medidas en las que yo creo que destaca el ingreso canario de emergencia, pero conjuntamente y no con menos valor el esfuerzo que se ha hecho para ampliar y mejorar la gestión de la prestación canaria de inserción, llegando a más personas. En el mes de marzo llegábamos a unas 5.500 personas y a día de hoy son 7.718 personas a las que se llega con la prestación canaria de inserción. Creo que ha estado usted especialmente acertada cuando habla del valor del trabajo que tiene todo el personal que se dedica a los derechos sociales, a atender a las personas más vulnerables. Y esto debe ser entendido de tal forma que, como mismo, nadie duda de que la sanidad y la educación sean pilares fundamentales del estado de bienestar, los derechos sociales también lo son. Y creo que esto también lo debe entender el Gobierno del Estado cuando hace el reparto de los fondos, la necesidad de trabajar con las personas más vulnerables para que salgan de ese bucle de la pobreza. El personal que atiende a los derechos sociales debe ser un personal esencial. Así se reconoció en el Real Decreto establecido por el Estado, pero se debe seguir reconociendo a lo largo del tiempo, también más allá de lo que dure el estado de alarma. Ahora mismo, nuestro principal objetivo, donde vamos a centrar especialmente nuestro esfuerzo, va a ser en la implantación de la Ley de Servicios Sociales y en la tan ansiada y esperada renta de ciudadanía. Tenemos una herramienta muy poderosa, que es el ingreso mínimo vital, pero debemos complementar para llegar más allá, y lo podemos hacer con esa renta de ciudadanía que establece nuestro Estatuto de Autonomía, que establece nuestra Ley de Servicios Sociales y que nos va a permitir ampliar
las ayudas del Estado y llegar a más perfiles donde el ingreso mínimo vital no llegue. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta que realiza don Pedro Marcial Viera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre estrategia para el supuesto de que se produzca un rebrote del COVID-19 dirigida al señor consejero de Sanidad.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, señoría. Permítanme una vez más mostrar mis condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos por la COVID-19 y agradecer a todos los profesionales que han estado al frente de esta crisis sanitaria. Como ya sabido, en Canarias todo empezó el 21 de enero en La Gomera y continuó un mes más tarde en un hotel en el sur de Tenerife. En ambos casos se gestionó bien y señalaban la forma de proceder en el caso de que se extendiera el virus. A partir de ahí llegó un aluvión de casos en los que los centros hospitalarios hicieron frente a los mismos, aumentando los recursos personales y materiales. Cierto es, señor consejero, que en esos momentos surge la necesidad de incrementar las medidas de protección del personal sanitario, de detección de la enfermedad y de dar protección a nuestros centros de mayores. Esta emergencia sanitaria nos deja algunas lecciones. Una de ellas es que el sistema sanitario público que se ha enfrentado a esta pandemia después de recortes y privatizaciones debe estar consolidado. Tenemos que reforzar la sanidad, expulsar el afán mercantilista de la atención sanitaria y establecer un sistema de cuidado de nuestros mayores que sea digno y de calidad, porque han sido ellos los grandes olvidados de las políticas sociales llevadas a cabo por los gobiernos anteriores. En definitiva, esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia la gestión de los servicios públicos de las distintas comunidades autónomas, siendo, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular Ciudadano y apoyada por Vox, la que más ha padecido, con hospitales al borde del colapso por falta de cama y equipo, o el aumento de fallecidos en las residencias de mayores. El eslogan del Partido Popular dice: no queremos funcionarios, lo público no funciona. Y la fórmula maestra que presentan es hospitales públicos bajo gestión privada. Sin embargo, mi grupo apuesta por el capital humano de los hospitales públicos, que son los que nos han sacado de esta crisis sanitaria. A la pregunta si habrá una segunda oleada, los expertos ni lo afirman ni lo niegan. Pero las consecuencias observadas en Canarias por la irrupción de la pandemia ponen de manifiesto la necesidad de disponer, tal y como recoge el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, de unas adecuadas capacidades sanitarias para poder enfrentarnos de nuevo a un supuesto rebrote del virus, con lo que derivaría, entre otros aspectos, que la economía se paralizaría aún más. Aunque seguramente ahora estemos mejor preparados, puesto que disponemos de más información, experiencias y recursos, siendo la clave de los resultados en Canarias el excelente confinamiento llevado a cabo por la sociedad canaria. Ante esta situación, señor consejero, me gustaría saber cuáles son las estrategias a seguir por su consejería en el supuesto caso de un rebrote del virus. Muchas gracias.
Gracias, don Pedro. Y además ha tenido usted el honor de hacer la primera pregunta telemática en el salón de plenos y ha salido bien, así que enhorabuena. Señor consejero, adelante.
Presidente, gracias, señor presidente. Con permiso, señor diputado. Ahora no lo veo. Bueno, para la Cámara en cualquier caso. Buenos días, don Pedro, le saludo. Voy a exponerle las líneas que componen esa estrategia que el Gobierno tiene para un posible rebrote. Debo decirle que nosotros, desde el punto de vista del Gobierno y especialmente de la Consejería de Sanidad, nos preparamos para un rebrote con su mera posibilidad. Otra cosa es la probabilidad, la fecha, que es materia de más difícil precisión. Pero sea cual sea la probabilidad, con tal de que sea posible, hemos de prepararnos. Querría resumir cuáles son las líneas de esa estrategia, que no es que la prepare, como dice su pregunta, que esté previsto diseñarla, sino que está diseñada. En primer lugar, el mantenimiento de la capacidad asistencial extraordinaria, adicional, la que se ha tenido en estos tiempos. En segundo lugar, la disponibilidad de una capacidad de análisis y de pruebas de test en número, en velocidad y en disponibilidad física en todas las islas, para hacer PCR, que son las pruebas que detectan la existencia del virus. En tercer lugar, la mejora de los sistemas de vigilancia epidemiológica, de registro y de rastreo y de control de las personas llamadas sospechosas en términos sanitarios.
En cuarto lugar, y esto es especialmente importante, la compatibilidad de todo ello, de todas estas actuaciones, con la recuperación de la asistencia sanitaria ordinaria, que se interrumpió en marzo y se ha restablecido poco a poco desde hace 15 días. En quinto lugar, y esta no es una estrategia solo de la Consejería de Sanidad, sino del conjunto del Gobierno, y debería serlo de todas las administraciones, el control del cumplimiento de las medidas de higiene social. Y, en último término, último pero no menos importante, la atención especial a las personas vulnerables o necesitadas de atención, residencias de mayores, personal sanitario y, desde dentro de poco, los turistas, los visitantes. Estas son las líneas básicas que admiten un desarrollo más detenido que, sin duda, el Gobierno procurará tener preparado con todo detalle. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno para el diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la lista de espera sanitaria en el primer semestre de 2020, tras la minimización de la actividad por la pandemia del coronavirus, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Ponce, tiene la palabra.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señor Ponce. Señor consejero, adelante.
Sí, señor presidente, señor diputado, señorías, señoras, señor diputado. La variación en este momento que se ha producido en los números en que se reflejan las listas de espera debe tomarse como una información provisional, porque la consejería entiende que tendrá que ser corregida a medida que en los próximos días, en la próxima semana, la situación varíe. Luego quizá pueda explicarle por qué, pero en general, en líneas generales, en cuanto a número de pacientes, no se ha producido, podemos decir que sorprendentemente o paradójicamente, un incremento del número de personas en lista de espera. Sí se ha producido un incremento, un aumento del número de días de demora. Sin embargo, como le digo, estos son datos provisionales. Ninguno de los dos puede considerarse definitivo y esperamos a que la recuperación de la actividad asistencial y la reducción de la presión que requiere la atención a la COVID probablemente modifique estos datos en los próximos días. En la segunda intervención podría darle más información. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Ponce.
Muchas gracias. Señor Pérez, está claro que hay que seguir trabajando en el COVID y no bajar la guardia, pero hay cosas urgentes y las listas de espera es una de ellas. Para eso hacen falta equipos sólidos y por eso le traía la pregunta, ¿no? Me recuerda las conversaciones que tenía con la señora Cruz hace unos meses, y esto hay que ponerse las pilas porque es importante. Todos los colectivos profesionales advierten que las listas de espera van a aumentar y evidentemente los tiempos de listas de espera van a aumentar con total seguridad. En este sentido, esta pandemia ha afectado a un sistema ya sanitario en Canarias precario y se necesita de más inversión. Y en ese sentido, Canarias, como todos sabemos, estaba en los últimos puestos en listas de espera y, por lo tanto, ahora más que nunca toca trabajar. Es importante, pasada esta primera oleada de contagios, un plan de choque efectivo, más allá de temas teóricos como están en el Pacto de Canarias, y se hace necesario precisar esta cuestión en cuanto a la elevada cronicidad que tiene nuestra sanidad en Canarias. Y de entre las primeras cosas que nos encontramos es que todavía no están publicadas esas listas de espera en la página web. Yo sé que usted está muy liado y que tiene muchas obligaciones ahora llevando dos consejerías, y lo primero que nos encontramos es el cese ayer del jefe de urgencia del Hospital Universitario de Canarias, lo cual es muy preocupante. Incluso hoy me comunican que han cesado también a la supervisora de enfermería. Entonces, esto no pinta bien. Desde el Partido Popular, yo, como siempre, y desde mi partido, vamos a hacerle propuestas, ya que tanto nos dicen que no arrimamos el hombro. En primer lugar, tenemos que plantear que este verano no sea igual. Este verano no pueden quedarse camas libres. Esta nueva normalidad debe de haber una inversión y deben también de organizarse los turnos laborales, evitando abusos y teniendo en cuenta la conciliación familiar. Son muchos los médicos que somos sanitarios. Yo mismo, mi mujer y yo somos los dos médicos y no podemos conciliar. Hacer test de coronavirus a todos los pacientes que ingresen en los hospitales. Esto es muy importante para mantener libres los hospitales del virus. Las normas de distanciamiento de seguridad, imprimirle a los pacientes en sus citas un texto explicativo de las medidas de distanciamiento social. Por otro lado, medidas de protección de datos, ya que estamos conectándonos también desde nuestras casas a los profesionales. El otro día se lo comenté, darle preferencia a los pacientes oncológicos y crónicos. Esto es muy importante. En el Negrín ya sabe el problema que tenemos. Un plan de inversión de telemedicina preferente. Y bueno.
Gracias, señor Ponce. Señor consejero.
Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias, señor Ponce. Lo que no percibo en sus propuestas es ninguna novedad sobre lo que ya estamos haciendo. No quisiera ni mucho menos devaluarla, perdone que le dé la espalda, pero es difícil no hacerlo si mantengo el micrófono. Pero lo que usted sugiere ya está todo en marcha, está en marcha todo lo que usted dice. Está reglamentada las vacaciones, por cierto, con sacrificio, y lo siento por usted y por su familia, porque se han limitado las vacaciones. Está en marcha la recuperación de los planes de choque que la Consejería había diseñado antes de que yo llegara. Lo que ocurre es que este es un momento en el que la fotografía no refleja la realidad. No es creíble que las listas de espera no hayan aumentado. No han aumentado porque la gente no se ha inscrito, porque no ha aceptado las invitaciones para venir al hospital, porque hay una cierta retracción en acudir a los hospitales. Y probablemente lo que se producirá será una actualización de los datos. No están por eso publicadas las listas de espera, porque son datos que en este momento no reflejan la realidad, reflejan una anomalía. Hospitales que han estado vacíos, concentrados en el COVID. A lo mejor dentro de 15 días o de 20 días ya recuperaremos la normalidad, también con carencias, con dificultades, pero esperamos ser capaces de afrontarlas, como dice usted, con el concurso de todos los sanitarios. Para nada tiene que ver con esto los ceses al que usted se...
Gracias, señor consejero. Turno para el diputado don Francisco Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre el funcionamiento a pleno rendimiento de las unidades de atención temprana, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Señor presidente, señorías, la legislatura pasada quizás podría denominarse, entre otras cosas, la legislatura de la atención temprana. Se trajo esta problemática desde el principio casi de la legislatura por el colectivo de familias, a raíz del conflicto surgido en el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna. Posteriormente, esto se aprobó una ley definitiva para que Canarias dejara de ser la única comunidad del Estado que no tenía una red pública de atención temprana. En diciembre de este año, del año pasado, se contrataron bastante personal para poner en funcionamiento las dos unidades de atención temprana, una en cada provincia, en el Hospital Doctor Guigú y también en el Materno Infantil, ¿no? Se contrataron personas y demás. El caso es que la comisión que estaba asesorando la formación de estos equipos estaba trabajando unos protocolos que, por otro lado, ya estaban ya prácticamente elaborados. Vino lo que vino, el 14 de marzo, ¿no? El caso es que la crisis esta ha afectado de manera desigual, en fin, a las familias, a diferentes circunstancias, ámbitos laborales y demás, pero lo cierto es que las personas que tienen a su cargo estos niños y niñas que han tenido algún tipo de problema en el nacimiento, en el crecimiento, se han visto quizás sobrepasadas por esta situación, ¿no? El caso es que todavía las comisiones, los dos grupos que están contratados, las dos unidades, ni siquiera han evaluado a ninguna persona, no se sabe para cuándo van a empezar a evaluar, a diagnosticar y, sobre todo, también, ¿cuándo vamos a empezar a tratar a estas personas? Nosotros creemos que es importante que esta legislatura sea la de la consolidación definitiva de una red pública de atención temprana y no tenemos tiempo que perder. Hay dos equipos que están contratados, que todavía no se han puesto a funcionar, por lo menos al 90% o al 100% del rendimiento, y nosotros creemos que es importante, ¿no? Porque las familias están esperando, quieren saber cuándo se va a aplicar la ley y cuándo sus hijos e hijas van a empezar a ser diagnosticados y tratados. Es una urgencia, señoría, yo creo que ya está el equipo contratado. Vamos, la base del equipo, faltan personas, faltan cuatro personas, dos en cada provincia, trabajadores sociales y psicomotricistas, pero me parece que es importante ponernos a funcionar y de una vez por todas Canarias no esté a la cola en este tipo de servicios. Gracias.
Gracias, señor Denis. Turno para el Gobierno.
Con su permiso, señor presidente, contesto al señor Denis, felicitándolo casi como ciudadano, más que como consejero responsable político, por insistir en esta materia de la atención temprana, porque efectivamente nuestra ley del año pasado, del año 19, obligaba a poner en marcha estas unidades y se ha retrasado.
la puesta en marcha. Yo vine con el propósito de no darle fechas, porque me asusta siempre dar fechas que luego no pueda comprometer. Una sí le puedo dar, que es la fecha del 11 de junio, que por lo que me parece es pasado mañana. Están citadas las coordinadoras y algunos de los responsables con el director de programas asistenciales para poner en marcha las dos unidades, Gran Canaria en Juan Carlos I, Tenerife en Doctor Guigú, el antiguo y querido hospitalito de Santa Cruz. Está el equipo contratado y nosotros esperamos la fecha que no quería darle, pero me parece que se la debo dar, y si la incumplimos pues le pediré disculpas, del 1 de julio como fecha en que podrían empezar a funcionar estas unidades. Ahora en sanidad casi nada es seguro, porque cada día tiene su afán y hemos de atender a contingencias que van surgiendo, pero esa es nuestra aspiración, que el 1 de julio estén funcionando las unidades de atención temprana. Estaba previsto, mi antecesora tenía organizado todo para que empezaran a 1 de marzo. Había ya disposición de que en 1 de marzo empezaran a funcionar. El COVID lo paró, se ha restablecido el ritmo y nosotros esperamos que esta fecha que yo les estoy dando pueda, que le estoy dando a usted y a la Cámara, pueda ser una fecha verdadera y que estemos a 1 de julio prestando esta atención. Quería decirle que, por lo que me informan, no ha sido sencillo la construcción de los equipos, porque son equipos interdisciplinares, como usted sabe muy bien, deduzco de su formulación, y por lo tanto ha sido complicado el construir esos equipos. Pero ya están los sitios y están las dos unidades primeras de 11 que queremos llegar a tener. El retorno que la sociedad recibe de la atención a los menores tempranos, quienes miden todo en dinero, que no está mal, lo estiman en 7 veces la inversión. De manera que si gastamos 1 euro en atender a niños con estas dificultades, probablemente recuperemos por cada euro un montón más. Pero quizá eso no sea lo más importante, aunque no deja de serlo. Muchas gracias, señor Deni. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta es para el consejero que realiza, en este caso, el diputado don Jesús Alexander Machín. Va dirigida al consejero de Educación. Solo puede haber 3 miembros del Gobierno en el salón de pleno. Como la pregunta la va a responder el señor consejero, si quiere ocupe el escaño que ha dejado el vicepresidente que acaba de ser habilitado para que pueda ocuparlo, señor consejero, y responder sus preguntas. ¿De acuerdo? Gracias, señor consejero. Un momento. Ya está, se puede sentar. Sí, sí. Sí, un momento, señor diputado. Un momento. Señora consejera, un segundo. Perdón. ¿Sí? Adelante. Gracias. Gracias, señorías. Pregunta que formula el diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsión de alguna ayuda específica para los estudiantes universitarios debido a la crisis sanitaria dirigida, en este caso, al señor consejero de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Señor diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, los estudiantes universitarios llevan reclamando desde el inicio de la pandemia una respuesta clara y contundente por parte de la Consejería de Educación y de las dos universidades canarias por los problemas que han surgido desde el decreto del estado de alarma. Su consejería debe centrarse en conseguir 3 cosas fundamentales. La primera, la exoneración de la devolución de becas porque algunos alumnos no van a cumplir con los requisitos académicos exigidos. La segunda, una mayor ponderación en la próxima convocatoria de becas de los requisitos económicos para el curso 2021. Debe solicitarle y coordinarse con las universidades para bonificar la segunda, tercera y cuarta matrícula. Esto, señor consejero, no me lo he inventado yo. Son las reclamaciones de la acción universitaria y que la señora Guerra no tuvo ningún tipo de miramientos con esto. Pasó totalmente del tema. Entonces, le pido a usted que cuál va a ser su estrategia y cuáles van a ser sus medidas en la etapa universitaria. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Gracias, señor consejero. Disculpe, porque estamos con el salón de plenos abierto y desgraciadamente el ruido se cuela hacia el interior. Adelante, señor consejero, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Hay acuerdo entre la Consejería de Educación y las dos universidades para que ningún alumno, por criterios académicos, aquellos que han tenido un tipo de dificultad, les pueda suponer algún tipo de problema el curso que viene, y tampoco que la situación económica les pueda suponer un sobrecosto cada curso que viene. Para ello, se han articulado cuatro soluciones. Por un lado, lo concerniente al pago aplazado de matrículas pendientes. Como ustedes saben, buena parte, casi el 50% tiene becas en forma de matrícula, el resto tiene la mayoría aplazado su pago en 6 plazos, se les va a exonerar a aquellas familias, a aquellas personas que no puedan afrontar ese último plazo, se les va a exonerar de ese plazo. Además, para aquellos estudiantes que hayan tenido su beca denegada en estos momentos, también se van a articular medidas específicas para aquellos que no pueden hacer frente al pago de la matrícula, poderle exonerar. Respecto a las convocatorias no superadas en el curso 2019-2020, a raíz de la crisis sanitaria, se van a articular dos medidas concretas, o se han articulado dos medidas concretas. Por un lado, no van a correr convocatoria, es decir, no va a contar dentro del cómputo de convocatorias que le cae a un alumno, y en segundo lugar, no le va a suponer un sobrecosto en la segunda o tercera matrícula sucesiva en la que tenga que hacer frente para el curso que viene. Por lo tanto, eso también va a suponer un alivio. Respecto a la devolución de becas por incumplimiento de los criterios académicos, lo que se ha desarrollado es proponer a la comisión de becas, que es la competente en la materia, que no se proceda a la devolución de las matrículas en aquellos casos que queda constatado que a raíz de la crisis sanitaria no van a poder cumplir los requisitos académicos, para no tener que proceder a la devolución de los importes, no de la matrícula, sino de los importes añadidos. Por lo tanto, esa garantía también se le da, y además se va a solicitar al Gobierno del Estado que articule medidas similares a lo que hacemos con las becas en Canarias en el caso de las becas estatales. Y por último, respecto a la convocatoria de las becas 2020-2021, está claro que hay que modificarla en los dos parámetros. Por un lado, los parámetros económicos no pueden circunscribirse exclusivamente a los criterios del año 2019, hay que tener en cuenta lo que ha pasado a partir del marzo con muchas de las familias, y por otro lado, evidentemente, los criterios académicos. Los criterios académicos habrá que flexibilizarlos porque los resultados académicos este año no son los de ejercicios anteriores.
Gracias, señor Albuena. Señor consejero, tiene la palabra, señor diputado.
Muchas gracias, presidente. Señor Balbuena, muy bien su explicación, pero se ha olvidado una cosa fundamental, y quizás a mí, por la isla de la que procedo, me duele un poco más, de los estudiantes universitarios de las islas no capitalinas. ¿Sabe usted que las familias se preparan durante toda su vida para afrontar el enorme gasto que supone que un hijo de una familia normal venga a recibir los estudios superiores a Gran Canaria o Tenerife? En la pasada legislatura se crearon unas ayudas al desplazamiento para los alumnos de las islas no capitalinas. En noviembre, en este hemiciclo, participé en una pregunta preguntando a la señora consejera que qué pasaba, qué sucedía, que por qué no convocaba esas ayudas. Pasó el tiempo, se pasó la convocatoria, se perdió el dinero y las ayudas nunca llegaron a los estudiantes. Señor consejero, lo único que hizo la señora Guerra fue recortarle 300.000 euros a esa partida en el presupuesto del año 2020. Pero como en nuestro afán proactivo, nuestro afán de proponer, le propongo algo que es bastante, creo, sensato. Esas ayudas ahora mismo no tienen ningún tipo de sentido porque no se están desplazando los alumnos. Reformule esas ayudas y convóquelas para ayudas al alquiler a las personas, en este caso a las familias que soportan ese gasto de tener un hijo estudiando en Gran Canaria o Tenerife. De verdad que nos ayudaría mucho, y sea justo, tratando distinto a los que tienen circunstancias diferentes.
Gracias, señor diputado. Señor consejero, le quedan unos segundos.
Parte de la Consejería de Educación, de la misma forma que hemos dado respuesta a las preguntas que usted ha hecho, ante esta nueva situación, evidentemente, tan pronto sea analizada, le pondremos solución. Lo que no vamos a hacer es despejar balones, sino poner soluciones concretas.
Gracias, señor consejero. Turno para la diputada doña María Esther González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre situación de las empresas de transporte escolar ante la crisis del COVID-19, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Adelante, señora González.
Gracias, presidente, consejero. A nadie se le esconde que uno de los sectores afectados por la crisis del COVID-19 es el del transporte terrestre de viajeros, para que la crisis ha significado un duro y doble golpe. Primero, por su estrecho vínculo con el turismo, y además por el cierre de los colegios. Hace 11 días En comisión, el consejero de Obras Públicas comentó que, según la información suministrada por su consejería, los transportistas ya habían cobrado lo que se les adeudaba del mes de febrero y que lo adeudado en marzo lo cobrarían pues sobre la marcha. Pero la realidad es que hoy, 11 días después, algunas de las empresas aún no han cobrado el mes de febrero y muchísimas no han cobrado el mes de marzo. Y, consejero, estamos en medio de una crisis y no parece razonable que 2 meses y pico más tarde aún no hayan cobrado lo que se les adeuda. Además de las facturas, estas facturas no abonadas, los transportistas han intentado entablar una línea de negociación con su consejería con el fin de consensuar una cláusula de salvaguarda referida a la suspensión de los servicios de transporte escolar por causas ajenas al transportista. Cláusulas que ampara a un sector que emplea a 34.000 personas en toda Canarias y que supone un 8,7% del PIB canario. Pero hasta el momento dicha negociación no se ha hecho efectiva, por lo que los transportistas no han podido facturar no ya para cobrar, sino por lo menos para poder negociar con los bancos. Consejero, es necesario tener todo listo para que cuando Canarias recupere la normalidad, pero de no materializarse ya una solución, corremos el riesgo de que muchas de estas empresas de transporte se queden en el camino.
Gracias, señora González. Consejero.
En su pregunta, por un lado, los servicios antes del 13, esos servicios antes del 13 de marzo, la previsión es que ya a lo largo de estas semanas pueda quedar liquidado, lo poco que queda, y después están las indemnizaciones a las que tienen derecho por los gastos de mantenimiento de personal, por no cubrir los servicios a partir del 13 de marzo. En esa línea, la semana que viene se les va a remitir a las empresas el formulario, en el cual, mediante una declaración responsable, se procederá al abono de las ayudas que correspondan. Posteriormente, una vez sean ingresadas esas ayudas en aquellas empresas que lo soliciten, se procederá a una revisión por parte de los servicios de la Consejería para ver si aquello que se alega en las condiciones en la declaración responsable es cierto o no es cierto. Y en caso de que sea cierto, no habrá ningún tipo de problema. Y en el caso de que no sea un dato cierto, pues evidentemente se procederá a solicitar la devolución. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esas son las soluciones que se da al problema antes del 13 y al problema después del 13, porque, como usted bien señala, es uno de los colectivos afectados, además de forma importante, a los cuales pues la parte antes del 13 esperamos tener resuelta ya esta semana, y después las indemnizaciones a las que den derecho esperamos poder tener ya remitido el documento previo en la semana que viene.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, presidente. Consejero, la información que tenemos es distinta. Se les debe parte de febrero y casi todo lo de marzo, o sea, no es que se le deba poco. Y además, la siguiente pregunta es, ¿para cuándo realmente se podrá materializar esas indemnizaciones a las que tienen derecho? Porque parece que el trámite da la impresión que es un poco largo.
Sí, un momento, señor consejero. Gracias, señor consejero. Adelante.
Evidentemente no me he explicado de forma correcta. He dicho que lo que se le debe antes del 13 de marzo, es decir, los servicios pre-crisis sanitaria, esperamos tenerlos resueltos esta semana. O sea que no entiendo que me he explicado mal en la primera respuesta. Y respecto a la segunda parte, después del 13 de marzo, lo que también no me he explicado de forma correcta es que la semana que viene se les remite el formulario para que hagan la declaración responsable y automáticamente se proceda al anticipo de las ayudas y después, por parte de la Consejería, se revisará si los datos contenidos en esa declaración responsable son ciertos o no.
Muchas gracias, señor consejero. Señor presidente, puede ocupar sus caños y... Pregunta que formula doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre condiciones en que acabará el curso escolar, dirigida al señor consejero de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Muchas gracias. Las condiciones son las que aparecen recogidas en la orden del 31 de mayo respecto a la finalización del curso académico 2019-2020.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Señor consejero, si usted hoy me respondiera con honestidad, lo que creo que procede es contestarme que acabamos el curso escolar en muy malas condiciones o en pésimas condiciones. Y es que, desgraciadamente, el fin de curso ha llegado y de este gobierno pues no se sabe nada. Este es el panorama con el que se enfrentan miles de escolares, de estudiantes y de familias en Canarias. Un final de curso desastroso, desorganizado, caótico e improvisado. Sin contar con el alumnado que para el que el curso escolar acabó el 13 de marzo, porque llevan ya casi 90 días desconectados, sin conexión a Internet, sin material digital, alejados absolutamente de las aulas y del sistema y sin opciones para continuar con su formación. Y, por supuesto, también para los más de 20.000 alumnos en Canarias con necesidades educativas especiales, para los que este Gobierno ni siquiera ha tenido ni una mera instrucción. Y ustedes son el Gobierno de la igualdad, de la diversidad y de no dejar a nadie atrás. Señor consejero, tiene usted más frentes abiertos que días lleva al frente de su nuevo cargo. Pero es que no ha sido capaz ni de cerrar ni siquiera uno. Señor Valbuena, hasta 7 veces ha anunciado su consejería el protocolo para la vuelta de 0 a 3 años. Y todavía no lo tenemos. ¿Por qué vuelven algunas escuelas infantiles y otras no? ¿Tiene este personal un repelente especial contra el coronavirus? ¿Son estos niños de otra pasta? ¿Este protocolo por qué no vale para todas? ¿De verdad son ustedes incapaces de hacer un protocolo único, certero y fiable para la vuelta? Nosotros nos preguntamos qué sería de este Gobierno sin los ayuntamientos. ¿Y qué mal los tratan? Han limpiado, desinfectado, colocado mamparas, sin instrucciones suyas de ningún tipo. Pero claro, ¿qué pasa con los CEOs, cuya limpieza y desinfección son de su competencia y ni siquiera el profesorado ha podido volver porque algunos no se han podido ni limpiar? No le pida más a los equipos directivos, señor consejero, ni al profesorado. Haga su trabajo, genere una situación fiable y segura, porque si ustedes hubieran hecho su trabajo, el escenario hoy sería completamente diferente. ¿Qué le dice usted hoy a los padres afortunados que han vuelto a sus trabajos? ¿Qué les recomienda? ¿Que pongan videocámaras en sus casas, que dirijan con un mando a sus hijos desde el trabajo? Ustedes no han tenido nunca ni un plan A, ni B, ni C para la desescalada. La señora Guerra tuvo que dimitir por no dar respuesta a ninguna de sus obligaciones. Usted pasa de la emergencia climática a la emergencia educativa. A la primera llegamos ustedes todos tarde. Espero que a esta segunda no lo hagan ustedes también. Parafraseando al señor Serra Majén, la educación para ustedes no forma parte.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, adelante.
Señora Lorena, yo creo que para preparar la intervención ha visto el escenario educativo de Madrid, no el de Canarias. Caos, desastre. Por lo tanto, vamos a centrarnos en Canarias. En Canarias, el 13 de marzo se publicó las primeras instrucciones sobre cómo continuar el curso. Tan pronto se decretó el estado de alarma. Posteriormente, por parte de la Dirección General de Ordenación, se habilitaron las plataformas electrónicas y se repartieron entre los alumnos más vulnerables en torno a 10.000 tabletas con una inversión de más de 1 millón de euros. En Madrid todavía se esperan. El 3 de abril se dictaron las instrucciones específicas para los alumnos con necesidades especiales educativas. Por lo tanto, no mienta cuando usted hace una afirmación. El pasado 25 de abril se dictaron resoluciones para cómo continuar con la finalización de este curso desde el punto de vista pedagógico y cómo afrontar el inicio del curso del año que viene, centrando exclusivamente en los equipos directivos las labores pedagógicas. Porque lo que se ha hecho en este Gobierno actualmente es descargar de los equipos directivos responsabilidades más allá de las pedagógicas y las tiene actualmente la Consejería de Gobierno, con instrucciones claras, como han reconocido los propios equipos directivos y las propias organizaciones sindicales. El pasado 24 de abril también se dictaron instrucciones específicas para priorizar las actuaciones de los equipos de orientación pedagógica. El pasado 29 de abril se dictaron las instrucciones específicas para la EBAU, con la ampliación de los centros donde se van a realizar las distintas pruebas, con fijación de criterios que las universidades han desarrollado y, por lo tanto, sin ningún tipo de problema ese pasado. Y el pasado 31 de mayo se dictaron las resoluciones para la finalización de este curso académico. Otra cosa distinta, como dijo antes la consejera, es la conciliación familiar para cuando termine el año académico el pasado 19 de junio y que tendremos que abordar, no solo en forma de espacios para 0 a 3, sino espacios para las distintas edades. Pero eso ya no es solo un problema educativo, porque el curso acaba el 19 de junio, como usted muy bien sabe. Esos son otro tipo de elementos en los que vamos a trabajar de manera coordinada la Consejería de Servicios Sociales, la Consejería de Economía y esta Consejería de Educación. Por lo tanto, el curso ha acabado bien. Hay otras comunidades que ni tan siquiera se plantean retomar y finalizar el curso en este mes de junio. Y estamos dentro de los niveles normales que en el conjunto del Estado español garantizan una finalización apropiada y digna de este curso 2019-2020.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera sobre políticas de empleo para la reactivación social y económica con los fondos del PIEC y otros medios, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Adelante, señor Casimiro Curbelo. Adelante, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, ¿estará de acuerdo conmigo que hay dos aspectos que afloran en la sociedad canaria o cualquier otra sociedad como consecuencia de esta crisis en el ámbito social? Una es la pobreza, incrementa de forma considerable, con tasas del 36,4 ya en el mes de abril, y el desempleo, que nos preocupa a todos. Antes de la crisis, del orden de 207.000 parados, con un 20% y poco de desempleo. En el mes de mayo, cifras de 261.000, que son cifras que nos preocupan a todos. Inclusive, podemos afirmar que del conjunto de la población activa de nuestra comunidad autónoma, casi el 50%, es decir, 468.000 personas, forman parte tanto los desempleados como aquellos acogidos a ERTE. Y, por tanto, esto nos preocupa a todos. Le preocupa al Gobierno, le preocupa a mi grupo parlamentario y estoy seguro que nos preocupa a todos. Y quería hacerle, por tanto, dos preguntas. ¿Cómo va a responder el Gobierno respecto de los 42 millones del PIEC? ¿Qué programas va a llevar a cabo a través del Servicio Canario de Empleo en función de las previsiones presupuestarias que teníamos para este año en la ley de presupuestos, de los presupuestos del Servicio Canario de Empleo, si no recuerdo mal, eran 273,4 millones de euros, y por tanto hay una serie de programas que atender. Ahora es verdad que estamos saliendo de esta realidad. Cuando los ERTE dejen de prorrogarse, vamos a tener más dificultad. Por eso le pido que diseñe una estrategia clara con programas específicos para diseñarla con los cabildos y los ayuntamientos canarios. Estoy dispuesto, le dije ya en alguna ocasión desde el Cabildo de La Gomera, para diseñar una estrategia para la isla, y lo propio deben hacer el resto de presidentes de cabildos y ayuntamientos, porque así tenemos la tranquilidad todos de que vamos a ir superando poquitito a poco esta crisis que nos preocupa a usted, a mí, al Gobierno y a todos.
Sí, muchas gracias, señor Curbelo. Perdón un segundo, con señora consejera. Señora consejera de Cultura, que espere un segundito, que tienen que limpiar el escaño que ha dejado don Julio. Respuesta de la señora consejera, adelante.
Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Curbelo, por además la predisposición que siempre ha manifestado a la hora de apoyar y complementar las políticas de empleo, que, como bien decía, siempre han sido una parte fundamental de las políticas del Gobierno de Canarias, porque tenemos unos problemas que son estructurales, que lo que ha hecho esta crisis, que nos ha impactado brutalmente en lo económico y en lo social, es añadirse a esos problemas estructurales de jóvenes parados de larga duración, las mujeres, que ahora vemos nuevamente con esta crisis cómo se incrementa el desempleo, porque afecta al sector servicios, un sector altamente feminizado. Y por eso, por parte del Servicio Canario de Empleo, en estos momentos están en marcha distintas iniciativas, tanto con ayuntamientos como con los cabildos. Los ayuntamientos y los cabildos han sido siempre una parte fundamental a la hora del desarrollo de esas políticas activas de empleo y lo van a seguir siendo, tanto en las nuevas acciones que pongamos en marcha como consecuencia de la COVID-19, entre las que se encuentran los recursos que destinemos al PIEC, como aquellos otros recursos que también vamos a reorientar para reforzar esas políticas. Políticas que tienen que atender a esa realidad estructural, parados de larga duración, mujeres, jóvenes, pero también aquellos sectores que en estos momentos más han visto afectados por la crisis, como es toda aquella población vinculada al sector turístico. Pero sin olvidar también que queremos un cambio de modelo económico y también apostar por planes de empleo vinculada a la economía azul, a la transición ecológica. Por todo ello, además, con fecha 3 de junio, He solicitado a petición propia una comparecencia en este pleno para poder explicar en detenimiento pues todas esas políticas que vamos a poner en marcha para dar respuesta a la COVID y para dar respuesta ya, porque ya lo estamos haciendo, a los compromisos asumidos por este Gobierno en el Pacto de Reactivación Social y Económica que ha sido firmado y que con estas medidas se cumplen aquellos compromisos ahí recogidos y contaremos con la FECAM, contaremos con la FECAI, acordaremos esos planes para que entre todos.
Gracias, señora consejera. Turno para la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre las principales propuestas realizadas al Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias para afrontar los efectos del COVID-19 dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Adelante, señora consejera. Perdón, señora diputada.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, buenos días. El pasado 30 de mayo se firmó en este Parlamento un acuerdo para Canarias, un pacto importante de recuperación, reactivación social y económica para Canarias, un pacto que supone una serie de principios y de estrategias para recuperar la economía y para recuperar a la sociedad afectada por esta pandemia mundial que hemos sufrido. Dentro de esos principios, dentro de esos valores y líneas estratégicas, se ha incluido al sector primario, un sector frágil, un sector débil que venía sufriendo ya muchas dificultades y que quizás en estos momentos pues también ha afrontado esas dificultades. Sabemos que desde la Consejería ha trabajado con el sector de la mano para recuperarlo, para facilitar el trabajo que han venido haciendo, que además debemos siempre reconocerlo y respetarlo, porque han estado ahí durante toda la crisis que hemos sufrido. Problemas para la comercialización, problemas para tener personal, problemas con el transporte. Pero, como digo, ese pacto supone un compromiso de todas y todos. Era una oportunidad para que todos los partidos políticos estuviéramos a la altura. Lamentablemente, el Partido Popular y Ciudadanos se autoexcluyeron y entendemos que, o por lo menos yo creo que esto es más una estrategia política que realmente un compromiso con la ciudadanía. Estoy segura de que comparten y saben cuáles son los problemas del sector primario y entienden que lo que se plantea en el pacto estratégicamente es lo que hay que hacer para trabajar por Canarias. Pero bueno, ya ellos descubrirán con el tiempo si esa estrategia política va a ser recompensada por la ciudadanía o va a ser castigada. Porque ahora lo que toca es trabajar, señorías, trabajar. En ese trabajo, señora consejera, queremos que haga una valoración de las aportaciones que se han recogido en el pacto de reactivación en Canarias y también, y más importante, el plan. ¿Cómo se va a trabajar desde la consejería en el plan que requiere más medidas concretas y exactas para el apoyo al sector primario que, como digo, necesita ayuda igual que todos los sectores en esta comunidad autónoma?
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Efectivamente, el sector agrario se ha reivindicado como esencial durante esta crisis porque no ha cesado su actividad, ha trabajado al 100% para producir algo tan importante como son los alimentos, a pesar de, como bien decía usted, las dificultades de movilidad y las dificultades de comercialización. Bueno, desde la consejería hemos estado al lado del sector en todos los sentidos, desde informando puntualmente, resolviendo dudas, manteniendo la actividad administrativa, pero también adelantando el pago de esas ayudas para aportar liquidez, realizando campañas de promoción de consumo de producto local, pero también de sectores como de la flor cortada, que fue un sector muy afectado. También hicimos acuerdos con grandes superficies para canalizar ventas, desviando producciones también al canal social, y seguimos trabajando también para simplificar la ley del suelo con el objetivo de facilitar nuevas inversiones. Todo ello coordinado con el propio sector, a través de múltiples reuniones con organizaciones agrarias, otras entidades y también con los cabildos insulares. En el pacto de reactivación que firmamos el día de Canarias, con el apoyo de las patronales, sindicatos, tercer sector y la mayoría de este Parlamento, hay un importante espacio para el sector primario. En el texto se incide en la importancia y la necesidad de garantizar el futuro del mismo como sector estratégico en una región ultraperiférica. Establece líneas generales como la necesidad de mejorar el asociacionismo y la cadena alimentaria,
la importancia de los programas de apoyo a productos de kilómetro cero, la apuesta por la soberanía alimentaria, el mantenimiento de las ayudas del POSEI y la mejora de las ayudas a la modernización, la defensa de nuestros sectores tradicionales de exportación, como el sector del plátano y el sector de tomate ante las incertidumbres del Brexit, la importancia de incluir todos estos productos en la contratación de la Administración Pública y del canal social. Este pacto, que con estas líneas generales, es la base para este plan de actuaciones. Nosotros hemos querido que este plan sea un plan, un proceso abierto, por lo que hemos hecho participar a más de 150 entidades de nuestro sector con el objetivo de recabar sus impresiones e ideas al respecto. Queremos que este plan sea un impulso para el sector en un momento de oportunidad y de necesario cambio de modelo económico en nuestras islas. Muchas gracias.
Sí, gracias, señora consejera. Turno para el diputado don Juan Manuel García Casañas, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para garantizar el futuro y el presente del sector tomatero ante las incertidumbres del Brexit. Dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene la palabra.
Presidente, doy por reproducida la pregunta.
Adelante, señora consejera.
Llevamos un año intenso de trabajo al respecto.
Muchas gracias, señora consejera, señor presidente, señorías. El sector tomatero en Canarias no pasa por su mejor momento. El año pasado, mi grupo parlamentario y este que le habla ya planteó aquí en sede parlamentaria y en la Comisión de Agricultura en numerosas ocasiones las dificultades por las que atravesaba y atraviesa, por desgracia, casi un año después, el sector hortofrutícola y en concreto el sector tomatero. Y le preguntábamos en aquel entonces por las medidas que desde su consejería se iban a tomar para frenar el continuo deterioro del sector, agravado por un futuro cada vez más incierto. Mucho hablamos en aquella ocasión del Brexit, mucho hablamos del retroceso del sector en aquel momento, pero casi un año después, pocas son las respuestas y las soluciones que conozcamos desde su gabinete. A día de hoy, el sector no sabe si recoger velas o qué hacer ante la incertidumbre y la falta de respuesta del Gobierno de Canarias. Señora consejera, le voy a plantear tres dudas entre las muchas que tiene el sector y que nos han transmitido. La primera duda es saber si usted o el señor Torres ya han buscado soluciones a la problemática que le han trasladado las organizaciones agrarias relativas a la subida del salario mínimo interprofesional, que ha propiciado en sectores como el tomatero un incremento de los costes de mano de obra del 32%, algo que hace la situación inviable. La segunda duda que nos plantean las asociaciones agrarias y que un año después seguimos sin conocer es si las ayudas al transporte o a la comercialización se van a mantener con la problemática del Brexit. La incertidumbre, como usted sabe, sobre las ayudas al transporte y la comercialización han sido una constante. Y es que, como usted y el presidente le han trasladado recientemente y hemos visto en la prensa en el día de ayer, se iniciará el calendario con la siembra de semilleros y más de la mitad de los productores de tomate aún no saben qué hacer. Y cito textualmente, por la falta de respuesta de la consejería. Señora consejera, ya en alguna intervención anterior le trasladé que nuestros hombres y mujeres del campo y de la mar necesitan la ayuda del Gobierno de Canarias. Sin embargo, seguimos conociendo los anuncios desde el Gobierno de Canarias y su consejería de las inyecciones con recursos europeos o de otra índole, pero poco o nada con los recursos propios del Gobierno de Canarias. Señora consejera, usted sabe que el 50% de la producción del tomate se destina al Reino Unido y el otro 50% al continente. La otra duda que me plantean las asociaciones es si después de que el Partido Popular...
Gracias. Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Buenas tardes. Muchas gracias. Mire si ese sector es importante para...
Adelante.
Perdón, es que no se aguanta. Disculpen.
Mire, señor Casañas, si este sector es importante para nosotros, que la primera visita oficial fue a la aldea para conocer en detalle los problemas del cultivo. Y mire, si es importante para nosotros que ayer inauguramos la fase 3 con esa reunión con el presidente José Víctor Torres y el sector para precisamente hablar de estas incertidumbres. Bueno, el sector tomatero es un sector clave y tradicional, histórico de exportación, pero es verdad que de las 450.000 toneladas que se exportaban en los años 90, hemos acabado esta zafra con 31.000 toneladas. Pero también es verdad que también ocupa más de 3.500 personas como empleos directos y necesitamos, por tanto, dada la importancia social que tiene, trabajar con ellos y mantenerlos. ¿Qué hemos hecho desde que hemos llegado con respecto al Brexit, precisamente? Hemos tenido reuniones de todo tipo, desde aquí en Canarias, con las cooperativas, con las sectoriales, FedEx, Aceto, con la delegación del Gobierno para el tema del transporte, pero también en Madrid con el Ministerio de Asuntos Exteriores y también con la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea. Todo para precisamente hablar del POSEI y de ello al transporte. Con el POSEI tenemos ahora mismo y estamos redactando ya las modificaciones en el reglamento del año próximo para incluir esta cuestión. Y con la ayuda del transporte tenemos la garantía del Gobierno estatal de que tendremos esos fondos hasta mayo del 2021 garantizados. Pero nosotros vamos más allá. Hemos actualizado el estudio de costes de producción del tomate y del impacto socioeconómico y hemos visto que realmente está en un momento delicado y que tiene unos sobrecostes que hacen que difícilmente sea competitivo con otros tomates de otros orígenes. ¿Qué tendremos que hacer? Seguimos trabajando con el sector para tutelar esa IGP. Tendremos que seguir buscando nuevas variedades de calidad y nuevos cultivos. Para desarrollar todas estas cuestiones, en la reunión de ayer hemos acordado con el sector la realización de un estudio de búsqueda de alternativas a futuro. Fundamental. Y mire, señor Casañas, sí es importante para nosotros que en el pacto de reactivación especificamos que debemos seguir apoyando el tomate canario ante los retos del Brexit, así, tal cual. Es un pacto que le recuerdo que su partido no quiso apoyar. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Sí, simplemente recordar, estamos en el primer pleno, recordar al mismo gobierno que tiene sus escaños asignados. Digamos son tres miembros al mismo tiempo en el salón de pleno y el gobierno tiene sus escaños asignados, lo digo para que vayamos cogiendo un poco la mecánica, ¿de acuerdo? No pasa nada. Señora consejera, siguiente pregunta que formula la diputada doña Rosabella Cabrera Noda del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre alternativas para recuperar la industria turística tras el turismo cero a causa del COVID-19, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señora Cabrera.
Gracias, señor presidente. Espero que se me escuche bien. Buenos días a todos. Y antes de entrar en materia, quisiera, en nombre de los diputados socialistas, diputados majoreros, que seguimos la sesión desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, agradecer al Cabildo Insular de Fuerteventura por cedernos sus instalaciones para poder desarrollar nuestra labor parlamentaria. Señora consejera, ya entrando en materia, coincidiremos en que nada va a ser igual que antes al coronavirus, al menos no hasta que se haya una vacuna efectiva que pase todas las fases y un tratamiento infalible para la curación de los casos contagiados. Perdón, porque es que me oigo doble. Vale. El turismo no será solo un invento amable que ayuda a cumplir el sueño de millones de personas, sino que su incidencia, como todos sabemos, en la economía es fundamental. No podemos ser nostálgicos con el pasado reciente, pre-COVID. Al contrario, tenemos que ser prácticos y reconocer que hace tiempo distintos indicativos apuntaban a cambio en el modelo. El sector está poniendo a prueba su resiliencia y son muchos los que empiezan a innovar e incorporar la alternativa de biodiversidad que contribuyan a generar calidad medioambiental y social. A partir de ahora, las prioridades ya no se centrarán exclusivamente en el destino. El turismo tendrá que pasar forzosamente por la sostenibilidad y la proximidad para recuperarse, no solo porque la crisis está forzando a ello, sino porque las nuevas generaciones de viajeros ya son diferentes. Se imponen ofrecer nuevas fórmulas de turismo que permitan una respuesta a la demanda del viajero que buscará disfrutar de los destinos en lugar de consumirlo, como ha sido habitual hasta el momento en el turismo tradicional, el turismo pre-COVID, ese que ahora se nos antoja lejano, pero que hace solamente 3 meses. Aunque no se conoce qué pasará en el futuro, hay algo que nunca cambiará y es la necesidad de las personas de sentirnos bienvenidas, respetadas y en un entorno de confianza, vayamos donde vayamos, Así que se vuelve vital para los viajes y el turismo tener una contribución neta positiva a la conservación, al medio ambiente y a la comunidad, para que esta industria sobreviva en una era post-COVID. Así pues, señora consejera, ¿qué alternativa se prevén desde su consejería para recuperar la industria turística tras el turismo cero a causa del COVID? Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora diputada, señora consejera.
Ya, muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Señora Cabrera, coincido totalmente con lo que acaba de señalar. Compartimos idea y hacia dónde debe de ir el turismo. Desde luego hay múltiples alternativas, pero desde luego que cualquier alternativa de recuperación de la industria turística pasa por reflexionar el cero turístico al que nos ha llevado el coronavirus, desgraciadamente. Es un problema que es de dimensión global, no solo archipiélagica, nos trasciende. Debemos de ver su dimensión en todo el mundo y, por tanto, la estrategia que se desarrolle no puede partir de la miopía de que en Canarias nos ha ido bien y el resto del mundo parece que no existe. No, tenemos que ver también cómo evoluciona a nivel nacional y también a nivel internacional. Nuestro foco debe ser amplio y tener presente la situación de la pandemia a nivel mundial, porque condiciona directamente y de forma también indirecta nuestra capacidad de recuperación económica sin arriesgar nuestra seguridad sanitaria. No podemos obviar que la recuperación del destino turístico está supeditada al control de la pandemia en todo el mundo. Y dicho control depende de varios factores. En primer lugar, del descenso de número de casos activos. En segundo lugar, de la disponibilidad de test económicos fiables, rápidos y disponibles para todo el mundo. En tercer lugar, de sistemas de trazabilidad de las personas permisionados, por supuesto. Y en cuarto lugar, y en el mejor de los casos, con la obtención de una vacuna que pueda implementarse para todo el mundo en un tiempo récord. Mientras tanto, la única vía para recuperar la confianza de nuestros visitantes pasa por transmitir y dar seguridad. La vuelta a la actividad requiere de una preparación del destino, algo que estamos haciendo con el proyecto Canarias Fortaleza, con esos protocolos de seguridad sanitaria en destinos turísticos y que dentro de poco pues lo presentaremos ya esos avances y en breve ya los tendremos preparados. En estos protocolos buscamos que haya un equilibrio económico, un equilibrio sostenible y un equilibrio sanitario. Es muy importante antes de pasarlo a la presentación de toda la sociedad canaria y, por supuesto, de este Parlamento. Por lo tanto, estamos trabajando en esto para que pueda exigir la reciprocidad sanitaria que nosotros exigimos desde el archipiélago y esperamos tener todo listo para la apertura internacional a partir del 1 de julio de este año. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, pregunta que realiza el diputado don Manuel Jesús Abrante Brito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre planes de actuación para salvar la actividad de la restauración, hostelería y comercio como sectores clave dentro del sistema productivo de Canarias ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor diputado, tiene la palabra.
Buenos días, gracias, presidente. Señoría, consejera, quiero comenzar felicitando al Gobierno por la gestión que se está realizando durante esta crisis sanitaria. Por fruto de las medidas acertadas que se están llevando a cabo, volvemos a disfrutar de la confianza de los turistas, convirtiéndonos en la actualidad en el tercer destino en reservas del mundo. Con todo, tenemos que seguir trabajando, ya que nadie se nos escapa y Canarias será una de las comunidades autónomas más golpeadas en lo económico por la crisis sanitaria. La importancia del sector turístico en Canarias trasciende a su elevada aportación directa al PIB y al empleo, y es debido a sus relaciones de interdependencia con otras ramas de la actividad económica. Los sectores de la hostelería, la restauración y el comercio son actividades muy ligadas al turismo y, teniendo en cuenta que Canarias ha dejado de contar con el gran potencial de los 15 millones de turistas que nos visitaban al año y que el consumo residente ha quedado prácticamente deprimido durante el confinamiento, debemos destinar políticas específicas para un sector que se ha visto perjudicado por las consecuencias de la pandemia, afectando a todos los indicadores, tanto las cifras de empresas como el empleo, las ventas y la confianza de los empresarios en el sector. El obligado cierre de la mayor parte de los establecimientos de comercio minorista y también de la práctica totalidad de la hostelería ha propiciado una caída de facturación de un 24% para este año con respecto al ejercicio del 2019, unas pérdidas de unos 7.000 millones de euros de volumen de negocio. En Canarias, el peso de las empresas comerciales representa el 22% del total de las empresas en las islas, de las que un 61% son de venta minorista y casi en su totalidad tienen 5 o menos trabajadores en plantilla. A su vez, el valor añadido bruto de la hostelería es del 19% del PIB en Canarias, con lo que se demuestra la importancia de estos sectores en nuestra economía.
Por todo ello, resulta de vital importancia acelerar la recuperación de estos sectores lo antes posible, sobre todo porque el comercio, la hostelería y la restauración son actividades fundamentales y esenciales de cara al empleo. Debemos trabajar en asegurar que la financiación llegue a las empresas, en campañas para incentivar el consumo en el pequeño comercio local, en la digitalización, sostenibilidad y mejora de la productividad, y en la coordinación entre las políticas autonómicas, insulares y municipales para que el gasto público sea más eficaz y eficiente. Por todo ello, señora consejera, ¿qué planes de actuación tiene previsto su consejería para salvar la actividad de la restauración, hostelería y comercio como sectores clave dentro del sistema productivo de Canarias? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Abrante. En primer lugar, como usted sabrá, el Gobierno de Canarias firmó el día 30 de mayo un pacto político que cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Parlamento, de la FECAI, de la FECAN, de Cámaras de Comercio, sectores, organizaciones empresariales y sindicales, colegios profesionales de trabajo social, entidades y colectivos del tercer sector para la reactivación social y económica. Y entre las múltiples medidas que ahí, pues entre todos, trabajamos y enumeramos, tenemos un objetivo compartido entre todos, que es el de devolver cuanto antes a Canarias a la situación pre-COVID, por llamarlo de alguna manera, o a una dinámica de prosperidad, con especial hincapié en el sector turístico, puesto que es el principal, que tenemos motor económico en las islas, y el efecto arrastre que tiene respecto a la hostelería, a la restauración y al comercio, como usted bien indica, pues es bastante potente. En este sentido, tenemos que decirle que estamos a la espera de conocer la disponibilidad presupuestaria para articular un programa de apoyo a los gastos de funcionamiento de las actividades comerciales para compensar los gastos fijos ante la inexistencia de ingresos en la etapa de confinamiento, tales como los gastos de alquiler, hipoteca o consumos de suministros. Pero en relación a otro tipo de consumos, sí que me gustaría señalar aspectos en los que ya estamos trabajando desde la Consejería. En primer lugar, como medidas de incentivos del consumo a corto plazo, porque hemos reconfigurado el presupuesto de la Viceconsejería de Industria y Comercio al efecto, para el coronavirus contamos con los planes de dinamización de zonas comerciales abiertas y con la estrategia de comunicación que pusimos en marcha desde el 15 de mayo, Consume Canarias, con la que creo que ya di cuenta aquí, y pretendemos contribuir a la reactivación económica del pequeño comercio de las islas. Además, en breve, también, esto quiero anunciarlo por primera vez, tendremos disponible el nuevo directorio online Consume Canarias, con el que favorecer el consumo local cercano como paso previo al impulso definitivo de las nuevas tecnologías y del desarrollo tecnológico del sector comercial a través de la digitalización y el comercio electrónico, generando nuevos canales, estrategias y fórmulas de comercialización. Y en este sentido, para impulsar el desarrollo tecnológico innovador del sector comercial, especialmente de las pymes y de las micropymes, la consejería que dirijo trabaja en apoyar mediante subvenciones a aquellos comercios que quieran dar el salto hacia el comercio electrónico y su integración en plataformas de e-commerce desde donde se ofrezca escaparate web, gestión de cobro, reparto a domicilio y publicidad a cada comercio, entre otras cuestiones. Muchas gracias.
Perdón. Gracias, señora consejera. Turno para el diputado don Luis Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre el plan de reactivación turístico específico para Canarias dirigida a la consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Señora consejera, buenos días. Hace apenas unas semanas conocíamos en profundidad el plan Fortaleza Canarias, un plan que creo que muy bien trabajado con el conjunto del sector y que creo que aborda la problemática actual, pero sobre todo espacios, horizontes, vías de solución, propuestas concretas para abordar ese nuevo horizonte a nivel turístico. Hay muchas cuestiones en ese plan que hay que ir concretando y que nos gustaría saber en qué medida se van precisamente plasmando determinados aspectos. Hay un elemento que es absolutamente esencial para recuperar una parte de la importancia que nuestro turismo tiene en nuestra economía y en nuestro empleo. Por supuesto, la conectividad, la posibilidad de que las personas, los turistas de distintos territorios, no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional, puedan llegar. Va a depender de muchos factores, obviamente los sanitarios, pero nos gustaría saber si ya desde la consejería se tiene constancia de las previsiones de las distintas compañías. Y reitero, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Es fundamental en un primer momento la generación de determinados corredores que tengan, que puedan garantizar cuanta más seguridad mejor. Y obviamente para eso es esencial un destino seguro como el nuestro, pero también aquellos países, aquellos lugares emisores de turismo que también pues puedan tener una equivalencia en materia sanitaria tan segura como la tiene Canarias. Conocíamos estos días la propuesta, en concreto Canarias, en esa reunión bilateral entre Canarias y Madeira. Nos gustaría saber también si existe líneas de trabajo ya con otros territorios, con otros países, potencialmente emisores de turismo para Canarias. Se habla de la propuesta de test en origen, lo que puede garantizar, al menos en la medida de lo posible, una mayor tranquilidad en lo sanitario, por supuesto a los propios turistas, pero también a quienes aquí vivimos. Hay un anuncio del Gobierno de Canarias que en la medida se está planteando la posibilidad, en la medida de que esto inicialmente no se haga a nivel internacional, pues puede asumirlo en una primera instancia el propio Gobierno de Canarias. Queremos saber en qué fase se encuentra también este aspecto. Se hablaba precisamente en la presentación de ese plan de que las islas habían sido elegidas por la Organización Mundial del Turismo para recibir el primer vuelo libre de COVID-19. Queremos saber también si eso se ha materializado y también si conoce planes específicos del Estado con respecto a Canarias en materia turística.
Gracias, señor Campos. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Campos. Bueno, son varias las preguntas que me ha hecho. Voy a intentar responder en la medida de lo posible, pero bueno, en primer lugar, estamos trabajando intensamente desde el minuto número uno, pero incluso cuando tuvimos que retornar a los turistas a sus países de origen con todas las líneas y turoperadores, seguimos en esa línea, con independencia de las estrategias que finalmente, ojalá, lleguen a tiempo por parte de la Unión Europea de forma unificada, que sería lo deseable, que implementen el test en origen a nivel europeo, porque también nuestros principales turistas vienen de Europa, y eso sería lo bueno, pero también es cierto que tenemos que, pues bueno, la complejidad burocrática de los trámites oficiales lleva lo suyo, así que paralelamente estamos también trabajando con líneas aéreas, turoperadores, casas turísticas. También estamos trabajando directamente con algunos gobiernos, por ejemplo, con los embajadores de Reino Unido en España, también con el embajador de Alemania en España, y ya se ha hecho traslado al gobierno alemán del programa Canarias Fortaleza. Comparten con nosotros esa reciprocidad sanitaria y la posible implementación de esos corredores verdes. Vamos avanzando ahí y, por supuesto, también que avanzamos en ese corredor que la semana pasada con el Gobierno de Madeira pues empezamos a negociar, y que yo creo que es una gran noticia porque al fin y al cabo sería el primer corredor entre regiones ultraperiféricas del mundo con reciprocidad sanitaria, porque compartimos además unas tasas epidemiológicas similares y compartimos una política de destino seguro y que queremos el test en origen y esa reciprocidad. Por lo tanto, vamos trabajando en esa línea. En cuanto al vuelo de la Organización Mundial del Turismo, seguimos trabajando con la organización para poder planificar eso. Pensamos que va a ser en el mes de julio, todavía no está decidida la isla ni todavía está decidido todo el engranaje, pero desde luego que daré cuenta de ello. En cuanto al programa Canarias Fortaleza, estamos avanzando a pasos agigantados para poder tener todo preparado para esa apertura internacional de fronteras, sea como sea, el 1 de julio. Iré dando cuenta a medida que lo tenga. Sin ir más lejos, este viernes en el Consejo Canario de Turismo avanzaré algunos protocolos que ya están finalizados, y a medida que tenga el resto también lo haré, y también convocaré una reunión de los grupos políticos como lo hicimos en su día para darle de primera mano información al respecto. Pero al fin y al cabo sí que me gustaría decir cuatro cosas que es muy importante. Bueno, la conectividad. También estamos trabajando ese fondo de desarrollo de vuelo o un plan de incentivos alternativo que nos autorice la Unión Europea para tener millones de euros que nos permitan reactivar el sector aéreo en condiciones anteriores al pre-COVID, porque nos permitiría pues reactivar de una manera más rápida el destino, pero siempre con garantías sanitarias suficientes para los turistas y para los residentes canarios.
Gracias, señora consejera. Turno para el diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las negociaciones con el Gobierno de España en relación a la futura entrada de turismo extranjero en nuestra comunidad autónoma. Fechas previstas, mecanismos de control sanitario como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señora consejera, me hubiese gustado mirarle a los ojos para hacerle esta pregunta, espero que esté bien, y desearle mucha suerte, porque su suerte es la suerte de todo el sector turístico de Canarias. Decía usted que, epidemiológicamente hablando, Canarias presenta los mejores números de Europa por el bajo índice de contagio que tenemos. Eso es una gran suerte que tenemos. Coalición Canaria lo que quiere es no liderar el ranking europeo, lo que quiere es liderar el ranking mundial en esta escalada frente al turismo y frente al coronavirus. y para eso tenemos que tomar medidas que tenemos en nuestras manos y no en manos de otros. Medidas como, señora consejera, evitar que entren vuelos en Canarias con personas contagiadas. Usted sabe a lo que me refiero, ahí están días atrás, como entró un vuelo aquí a la isla de Lanzarote, origen Madrid, con una persona contagiada, creando un revulsivo social en la isla, creando un revulsivo social en Canarias, y produciéndose titulares que nadie quiere a nivel nacional e internacional, no por esos buenos datos que habíamos comentado antes, sino lógicamente porque tenemos una coladera seria en los aeropuertos de origen a nivel nacional. Por eso, señora consejera, coincidirá conmigo que no es posible que existan supermercados aquí en Canarias donde para entrar se implanten medidas de seguridad más exhaustivas que en el propio aeropuerto de Madrid. Señora consejera, lo que le pido es que lidere usted de forma personal esto. No se lo deje a la sumisión que vemos en este momento en la isla Lanzarote del Partido Socialista de Canarias con Madrid, porque vemos a un presidente del gobierno que felicita la respuesta rápida que tuvieron los cuerpos de emergencia en esa actuación en concreto, pero no vemos a un presidente del gobierno criticando lo que es la salida de Madrid sin ningún tipo de control. Por eso, señora consejera, ¿para cuándo este convenio para que AENA implante esas medidas de seguridad en la salida de todos los vuelos destino de Canarias? Y sobre todo también que incremente las medidas de seguridad en los aeropuertos de Canarias para que podamos volar aquí también las personas que vivimos en Canarias con total seguridad. Y creo que sería muy positivo, señora consejera, que todo el turista que venga a disfrutar de Canarias en esta época estival salga con una tarjeta que diga COVID free. Creo que es muy importante porque van a ser ellos nuestros principales publicistas. Por tanto, señora consejera, confío en su gestión y permítame mi último segundo trasladarles el sentido pésame y mostrarles las muestras del dolor a todas aquellas familiares que han perdido una persona víctima de esta pandemia.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Señor diputado, muchas gracias por sus palabras. En primer lugar, quiero dejar claro que la estrategia del control y de la reciprocidad sanitaria, de sobre todo test en origen, iniciábamos test en origen y test en destino, pero sobre todo test en origen, y que eso se elevara a nivel de Unión Europea, incluso que tratáramos la idea de tratar incluso a las personas que vienen, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, del territorio peninsular hacia Canarias, fueran tratadas exactamente igual a nivel sanitario con esas pruebas que cualquier extranjero, ha sido defendido perfectamente por el gobierno regional. Por lo tanto, ahí no hay fisura ninguna y se puede ver por los distintos dirigentes del gobierno esas declaraciones. Vamos en esa línea, en la medida de lo posible, lo intentaremos conseguir por una vía u otra de que sea el test en origen. Si no, tendremos que ir a otro plan B para intentar garantizar, desde luego, que la reciprocidad sanitaria entre turistas y también entre los residentes, que es lo que principalmente nos corresponde. En relación a las medidas a implementar, están todas señaladas ya en el Plan Canarias Fortaleza y les traeremos los protocolos para que lo vea, pero desde luego que comparto con usted que el test en origen, y todo el gobierno canario así también lo ha compartido, es fundamental. De hecho, el presidente Torres así se lo hizo saber al presidente Sánchez el último domingo, que lo va a poner en conocimiento de la Unión Europea. Es más, yo le digo otra cosa. En la última conferencia sectorial de turismo que se celebró, yo fui la única consejera que planteé realizar los test de toda España. Incluso planteé, que yo sé que para el territorio peninsular es más complejo por la movilidad entre automóviles, nosotros afortunadamente tenemos el filtro con los aviones y con los barcos, pues que se planteara hacer test u otro tipo de medidas que sea, pues que permita controlar si hay contagiados o no de coronavirus y que no vayan de una comunidad autónoma a otra, por ejemplo de Galicia a otra en coche, pues que haya un mecanismo de control. Allí nadie dijo nada, pero no sé, cada uno sabrá sus políticas regionales. Desde luego que desde el gobierno de Canarias tenemos muy clara la política que queremos. En primer lugar, el test en origen. Lo hemos demandado a Madrid, lo demandamos en Bruselas y lo seguimos con nuestra política turística. Nosotros queremos cuidar a los turistas y queremos también que los turistas nos cuiden a nosotros cuando vengan aquí. Por tanto, es importante que eso quede claro. Y en segundo lugar, también decirle que, por ejemplo, nosotros en estos vuelos que se han añadido, que se ha hablado a nivel piloto anticipado a la apertura internacional, por así decirlo, al levantamiento del estado de alarma, Canarias ha querido participar, pero hemos impuesto pues unas exigencias sanitarias adicionales. Si no se cumplen esas exigencias sanitarias adicionales, no vamos a abrir antes a priori. Todavía queda tiempo para poder tener esos proyectos pilotos, pero bueno, estamos pendientes de esto. Por lo tanto, yo creo que queda más que clara la garantía de
Gracias, señora consejera. Turno ahora para el diputado don Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la designación de un director o directora gerente de Promotur Turismo de Canarias, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor de la Puente, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Fernández de la Puente. Señalarle que tras acuerdo de Consejo de Gobierno por parte de esta consejería se ha sacado a concurso público las gerencias de ambas empresas públicas de Promotur, Turismo de Islas Canarias, pero también de Cansa, a un proceso selectivo de libre concurrencia. Por lo tanto, todavía estamos en trámite, está en la web todo el proceso y hasta ahí es donde le puedo contar. Gracias.
Gracias, señora consejera, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, lo primero que voy a hacer es felicitarla. Yo sé que usted, cuando hace las cosas bien, las felicito. Y es en base a este concurso que ha sacado usted. Las bases son, la verdad es que son muy completas, están muy bien argumentadas y todas y cada uno de los requisitos están muy bien expuestos aquí. A mí lo que sí me preocupa, y es lo que le quiero hacer notar, es por haber descabezado dos empresas públicas en estos momentos. Es decir, usted ha, como bien ha dicho, ha quitado a los dos gerentes de las dos empresas públicas para a continuación sacar un proceso de selección. En el caso, creo que de Promotur, se comunica oficial o oficiosamente el 4 de marzo y se formaliza, si mal no recuerdo, el 2 de abril en plena pandemia. Yo lo que entiendo, y esto evidentemente usted lo puede hacer, por supuesto, aquí no hay ningún problema en este sentido, usted puede incorporar, cesar a cualquier persona a su equipo que usted así lo considere, que mejor desempeño pueda tener y con el mejor perfil para sus necesidades. Pero uno entiende que cuando uno cambia un puesto de trabajo, como trabajador siempre dice, bueno, hasta que no tenga un trabajo no me voy a ir a otro, o un empleador hace que no quita un directivo hasta que no tiene el recambio. En este caso, estamos pasando una serie de tiempo con un espacio que nadie está al frente de esa dirección, en este caso de Promotur Turismo de Canarias, y también ocurre caso. Pero es que lo segundo que me gustaría hacerle señalar es que, según ustedes han publicado, se han presentado 76 personas, las 76 han sido excluidas, 10 por falta de inglés, 2 por falta de experiencia, 26 por inglés y por experiencia. Señora consejera, yo creo que el hacer un examen de inglés ahora, como ponen las bases, ¿en base a qué? ¿Cuál es el criterio que se va a seguir? Que es una empresa homologada, me refiero, para hacer ese examen de inglés de nivel C1. Y yo tengo una idea o tengo un pensamiento, y es que yo creo que en su entorno lo que están pensando es nombrar un jefe de oficina para Promotur en este caso y designar a un nuevo o nueva consejera delegada para Promotur Turismo de Canarias. Lo que le pido es que la persona que elijan sepa de turismo, simplemente. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Sí, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Señor de la Puente, bueno, quiero primero que nada aclararle dos cuestiones. Que nadie está al frente de Promotur o de Cansa no es así. En el caso de Cansa está el consejero delegado y yo estoy de presidenta, y en el caso de Promotur yo estoy de presidenta, de consejera delegada y ejerciendo también las funciones de gerente ahora mismo. Por lo tanto, en primer lugar, las empresas no están descabezadas en este momento y las dirijo personalmente. En segundo lugar, además, las empresas, es verdad, ahí se adoptó un acuerdo de Consejo de Gobierno, se procede a la renovación por concurso público de las gerencias de ambas. Esperemos que lleguen los mejores candidatos posibles porque los necesitamos y yo personalmente también los necesito profesionalmente, políticamente, y la sociedad canaria así también lo requiere. Me alegro de que hayan tantos números de iniciativas y de solicitudes porque coinciden las que usted dice con las que yo tengo, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que no se olviden de que Cansa y Promotur, como cualquier otra empresa pública, como la propia consejería, la consejera solo no saca el trabajo, debajo de mí hay muchísima gente, o paralelamente a mí. El trabajo en equipo es fundamental y transversal, y aquí quiero también reconocer públicamente el trabajo que están haciendo a día de hoy, antes, y que seguirán haciéndolo todos los trabajadores y trabajadoras de Promotur y de Cansa, por supuesto. Y también me gustaría decir, y aprovechar esta sede parlamentaria, para valorar, para agradecer el trabajo y nuevamente reconocer su profesionalidad y su valía de las anteriores gerencias, de las personas que ocuparon la gerencia de Promotur y de Cansa. La verdad que el tránsito fue muy fácil, fue muy sencillo, y el trabajo con ellos durante estos meses previos a esa situación de convocatoria pública fue muy fructífero y fue muy bueno. Pero bueno, como en todo gobierno, se pueden hacer este tipo de procesos selectivos y ha salido adelante. Y eso sí que me gustaría, pues, que quedara constancia. Desde luego que estamos en ese proceso, como bien dice, las bases están y todo el procedimiento en la web de Promotur. es transparente, lo pueden conocer, y esperemos que finalmente pues podamos tener al mejor candidato o a la mejor candidata en cada una de las empresas y que nos ayuden en definitiva a todos a sacar esto para adelante. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizadas las preguntas. Y tal y como habíamos organizado el orden del día, vamos, señorías, por tanto, con el punto cuarto del orden del día, que sería la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso, de modificación del Decreto Ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tiene la palabra la señora consejera por parte del Gobierno.
Muy buenas tardes ya a todas y a todos. En el día de hoy hablaremos del decreto 9/2020, como ya adelantábamos en el pleno anterior, que lo que viene a hacer es aportar ciertas modificaciones al decreto 6/2020 de medidas urgentes de carácter social dirigidas a la situación de vulnerabilidad consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El Consejo Consultivo, en su informe, apreció la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilita para la aprobación de medidas que recoge el decreto ley. Si bien es cierto que es el propio Consejo Consultivo el que observa algunas contradicciones en la redacción, las cuales fueron producto de la intervención de varias consejerías en su redacción. Este decreto ley, como ya les había adelantado, es un decreto ley trabajado de manera transversal, pues, por varias consejerías, tanto la de Derechos Sociales como Función Pública, como Obras Públicas, como Hacienda. De ahí que este Parlamento pues esté en su total disposición de convalidar el decreto que nos ocupa, si es que así lo hubiera necesario. La modificación más importante es la que hemos realizado en los apartados 1 y 2 del artículo 11 del Decreto 6/2020, dando otro contenido, en concreto a su letra D, a los efectos de evitar los perjuicios que la regulación contenida en el mismo podría ocasionar a las resoluciones, sobre todo de los beneficiarios de la prestación canaria de inserción, y derivado de la comprobación que se va a hacer de la suficiencia económica a las solicitudes no resueltas que está en el reglamento de la prestación canaria de inserción. De esta manera, en la determinación de los requisitos y carencia de los recursos económicos, se estará a lo dispuesto en el artículo 7.1 segundo del artículo 8 de la Ley de Prestación de la Prestación Canaria de Inserción. La aprobación del decreto ley de medidas extraordinarias de carácter social creemos que supuso situar a nuestra comunidad autónoma a la avanzadilla a nivel nacional, poniendo a nuestro gobierno autonómico como claro referente en las políticas que respondían a las personas más vulnerables y, además, de forma más novedosa. Con medidas dirigidas a paliar esas consecuencias sociales que traía consigo ligadas la crisis del COVID y reafirmando la prioridad que tiene este Gobierno de Canarias, que, como siempre decimos, es no dejar a nadie atrás y, pues, instarnos a todos, a la ciudadanía en general, pero especial a este Gobierno, a la recuperación económica, sobre todo a la recuperación en los sectores más vulnerables de la población. Creemos que este decreto viene a ahondar en ese escudo social del que hablamos y su reconocimiento no solo ha sido, como les había dicho, por otros territorios a nivel nacional, sino también por muchos ámbitos y sectores que se dedican a trabajar el ámbito de lo social. Aparte del ingreso canario de emergencia como herramienta para atender a las familias sin ingresos, la agilización de la prestación canaria de inserción, también traía este decreto consigo las ayudas al alquiler a las familias que peor lo están pasando. Ahora tendremos la oportunidad también, porque el decreto decidimos en el anterior pleno pasarlo a proposición de ley, tendremos la oportunidad de trabajar enmiendas desde los grupos que apoyan al Gobierno. Vamos a intentar, ya que vemos la posibilidad de aumentar la cuantía de ese ingreso canario de emergencia. Pero estamos abiertos a escuchar también otras enmiendas que nos puedan hacer otros grupos parlamentarios. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para el grupo parlamentario mixto. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, ante una crisis como esta que estamos viviendo, se debe dar respuesta a toda la ciudadanía, pero especialmente a las personas más vulnerables. Por eso compartimos que son necesarias medidas para minimizar el impacto económico y social que está teniendo la crisis del coronavirus. Estamos de acuerdo, muy de acuerdo con el fondo, pero bastante en desacuerdo en las formas, señora consejera. Y prueba de que las formas no han sido las correctas es que usted ha tenido que traer hoy aquí un decreto de corrección, un decreto que supuestamente viene a corregir los errores del decreto que tratamos en el pleno anterior. El decreto inicial perseguía tres objetivos: crear con carácter excepcional un ingreso canario de emergencia, ampliar la cobertura de la prestación canaria de inserción y establecer una moratoria en el pago de los alquileres de aquellas viviendas protegidas propiedad del Gobierno de Canarias, una moratoria que nos parece que se queda corta, que se debería ampliar, pero era lo único del decreto que estaba bien redactado, señora consejera, y curiosamente nada tenía que ver con su departamento. Lo de su departamento era una auténtica chapuza legislativa. Mire, y no es que lo diga yo, es que lo señalaba el Consejo Consultivo de Canarias. Lo decía de una forma jurídica, más bonita, pero para que nos entendamos todos, lo que venía a decir es que su decreto era una chapuza legislativa. Y ustedes a día de hoy siguen sin corregir muchos de los errores que señalaba el Consejo Consultivo. Sigue sin estar claro quiénes son los beneficiarios de este ingreso, sigue sin saberse si este ingreso es compatible o no con otro tipo de ayudas o prestaciones, se lo preguntaba el consultivo. Y tampoco se sabe cuándo empieza a computarse el plazo de 3 meses que tiene la Administración para comprobar que los beneficiarios de la ayuda cumplen los confusos requisitos de su decreto. Todos estos aspectos fundamentales que se tenían que haber corregido con este segundo decreto siguen sin estar subsanados, señora consejera. Pero mire usted por dónde, lo único que viene a corregir este decreto fue lo que yo le dije en el pleno anterior, y usted de su escaño me dijo que yo no estaba en lo cierto, que me equivocaba, y de hecho me mandaba a estudiar. Yo le expliqué que en lugar de flexibilizar los requisitos para acceder a la prestación canaria de inserción, ustedes con el decreto habían hecho justo lo contrario, que los habían hecho más restrictivos que la propia ley de la prestación canaria de inserción y el reglamento que la desarrolla. Usted me dijo que eso no era verdad y, mire por dónde, este decreto de corrección viene a corregir justamente lo que yo le dije. Porque yo sí leo sus decretos, igual usted no, yo había leído incluso el decreto de corrección. Parece que la que no lo había leído era usted, señora consejera. Y así lo dice este nuevo decreto, le leo literal. A efectos de comprobar la carencia de los recursos en la tramitación de las solicitudes de la PSI, se ha de estar a lo dispuesto en la ley que regula la prestación canaria de inserción y no por lo dispuesto en el artículo 3 del decreto ley 6/2020 de 17 de abril, que resulta más restrictivo y contrario al espíritu que anima la norma de urgencia a fin de flexibilizar los requisitos para la concesión favorable de las prestaciones de la PSI por las actuales circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19. Señora Santana, ¿quién tenía razón? ¿Quién no se había leído su propio decreto de corrección? ¿Quién no se había leído su propio decreto de corrección? Mire, yo no es que me sienta contenta con tener razón y que ustedes vayan de chapuza en chapuza legislativa, porque a mí, sinceramente, no me afecta esta norma. Tengo la suerte de que esta norma no me afecta. Pero este tipo de errores a quien afectan son a las miles de personas, a las miles de personas que hacen, por ejemplo, cola a la puerta de Cruz Roja en Las Palmas, a la que veo cada día cuando voy a mi casa, a los miles de canarios que están pidiendo ayudas a pequeñas ONGs que no dan abasto. A esas personas sí que les hace falta una norma clara y eficaz y no, como digo, este tipo de errores. Lo cierto es, señora consejera, que a día de hoy, de las 38.000 ayudas que usted prometió, según sus propios datos, solo se han entregado 500 ayudas del ingreso canario de emergencia. 500 ayudas, un 1,8%. Ese dato, no, perdón, menos, el 1,3%, señora consejera. El 1, según sus últimas declaraciones, 500 ayudas, el 1,3%. Esa cifra es la foto de su gestión y en un momento de emergencia, se supone que era una ayuda de emergencia. Nosotros le adelanto, vamos a convalidar este decreto porque al menos viene a corregir uno de los errores del decreto anterior.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Curbelo.
Ahora, muchas gracias, presidente. Señora consejera, muy brevemente para mi grupo anuncia el apoyo favorable o el apoyo a la convalidación del presente decreto ley que modifica el 9/2020, que modifica el 6/2020 que aprobamos el pasado pleno y que consta de tres medidas fundamentalmente: el ingreso canario de emergencia, la flexibilización en la tramitación de la PSI y, por último, la exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas para personas adjudicatarias de vivienda en el régimen de alquiler, titularidad del ICABI y de Visocan. Lógicamente, con esta corrección va a haber más claridad, más transparencia, menos errores en el futuro y para todos mejor. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora del Río.
Buenos días. Deseando, por cierto, que esto vuelva a estar algún día lleno y estemos todos aquí en este espacio. Vamos a aprovechar este pequeño tiempo que tenemos para explicar, como bien ha dicho la señora consejera, que la modificación de este decreto de medidas sociales que da lugar a este nuevo responde a la corrección de las contradicciones que se produjeron en la redacción original producto de la intervención de varias consejerías en su redacción, y eso lo asumimos sin ningún problema. En concreto, una modificación del artículo 11 para evitar los perjuicios que la regulación contenía y que el mismo podría ocasionar en la resolución de las solicitudes de la PCI, derivando la comprobación de la suficiencia económica de las solicitudes no resueltas a lo que establece el reglamento de la propia PCI. De esta forma, se da también cumplimiento a las recomendaciones del informe del Consejo Consultivo. Una corrección que ya se conocía en el pleno anterior y que aún así varios portavoces decidieron omitir para criticar el decreto original en un ejercicio simplón de agarrarse a algo para tener algo que criticar. Porque parece que a veces cuesta reconocer y felicitar una buena iniciativa y un trabajo bien hecho, aun con todas sus dificultades. Este decreto es una de las iniciativas más representativas y coherente de lo que venimos diciendo desde el principio de esta legislatura, la importancia de no dejar a nadie atrás y que en plena crisis del coronavirus se ha convertido en una necesidad más urgente incluso. El ingreso canario de emergencia, aun con todos sus límites, es una medida que se nutre de la esencia que impregna los principios del Pacto de Reconstrucción Económica y Social para Canarias, firmado el pasado 30 de mayo entre 5 grupos políticos y que cuenta con el apoyo de sindicatos, patronales, agentes económicos y entidades como la Federación Canaria de Municipios y la Federación de Cabildos Insulares. Canarias es la primera comunidad autónoma en contar con un acuerdo de reactivación en este sentido, un acuerdo en el que el pueblo canario ha visto, desgraciadamente, cómo se ausentaban el Partido Popular y Ciudadanos, que han dejado clara su falta de compromiso y de altura política en nuestra tierra en un momento tan difícil. En cierta manera, su ausencia es el reflejo de sus aportaciones a lo largo de la crisis, que ni está ni se le esperan. Las medidas para la salida de esta crisis son el reflejo de un gobierno de progreso, muy alejada de las políticas económicas y de recortes en los servicios públicos que se aplicaron en la anterior crisis del 2008, que sirvió al Gobierno del Partido Popular para privatizar los pilares de nuestro estado de bienestar, recortar derechos laborales y poner en marcha la nefasta reforma laboral que en su pico de cinismo dio lugar a la Ley de Estabilidad Financiera, fruto de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que supuso no solo priorizar el pago de la deuda pública frente a cualquier otra necesidad, sino que ha supuesto y supone la soga actual de muchos entes municipales. El escudo social y económico que te ponemos ahora al servicio de la ciudadanía protege a las personas, a las familias y a los colectivos más vulnerables, a los autónomos y a las autónomas, a las pequeñas y medianas empresas. Pivota en el refuerzo de nuestros servicios públicos esenciales, sanidad, educación, derechos sociales, en la sostenibilidad de nuestro territorio, en la soberanía alimentaria, en la cultura que nos une, en la creación y mantenimiento de un empleo digno, potenciando la economía circular y la de los cuidados, amparado en los principios de igualdad, diversidad, cooperación y justicia social. Señoras y señoras del Partido Popular, señoras y señores de Ciudadanos, dejen a un lado sus luchas internas, sus intereses particulares, dejen de lado el ruido, la crispación, los insultos, los bulos, la crítica gramplona y los relatos interesados. Aquí en Canarias aún tienen una oportunidad para recapitular y sumarse a este pacto histórico. Aún están a tiempo. Es lo que las canarias y los canarios esperan de ustedes, de todos los grupos políticos que aquí estamos, que en estos tiempos difíciles tengamos la capacidad de llegar a acuerdos y remar en la misma dirección. Y no olviden una cosa, que rectificar es de gente sabia.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Adelante, doña Carmen.
Ya. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Yo sinceramente creo que este, que es un asunto formal, que es un asunto de mero trámite, de corregir un formalismo, un tecnicismo en la tramitación de un decreto ley que además es un decreto nuevo, porque nueva es la situación, o más que nueva, excepcional. Por tanto, yo no voy a desviar el foco de lo sustancial, lo importante. Y lo importante es que este Gobierno y los grupos que apoyamos a este Gobierno, y en ese sentido Nueva Canaria está totalmente comprometida, hemos decidido en esta crisis, en esta pandemia, en este estado de alarma, estar al lado de la ciudadanía. Y además estar al lado de los que peor lo pasan. Y a eso responde este decreto ley, que ha buscado una fórmula para atender a la población que se veía sin ningún ingreso. Y eso es lo importante. El resto es ruido, gana de un minuto de foco mediático, pero que no debe alejarnos de nuestro compromiso incansable de estar al lado de la población más vulnerable. Lo decía el otro día en el Pleno porque creo que es necesario recordarlo. En la otra crisis, los gobiernos en el Estado y también en Canarias en algunos momentos, estaban al lado primero del austericidio. Hay que recortar, da igual el impacto en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales y en la dependencia. Y otros en el Estado decidieron recortar, pero eso sí, rescatar a la banca. La banca sí era importante darle una respuesta, porque nos dijeron que si se hundía la banca, se hundía todo. Y resulta que la banca se ha recuperado, que reparte importantes dividendos entre sus consejos de administración, pero nunca nos devolvieron aquello que se les prestó. Eso sí, las administraciones que nos tuvimos que endeudar para poder afrontar nuestras responsabilidades, esas sí que pagamos religiosamente nuestra deuda también a las entidades bancarias. Por tanto, lo importante, lo sustancial, creo que es recordarle a la ciudadanía que gracias al compromiso de un gobierno de progreso, Canarias ha tenido y tiene ese ingreso canario que ha sido vital. Además, hemos podido responder a una necesidad también vital, y quien no reconozca esto de verdad es que está fuera de la realidad, que no conoce la realidad, probablemente porque no se sienta y le ve la cara a las personas afectadas, por ejemplo, aquellos y aquellas, sobre todo, que no pueden pagar una vivienda. El que este decreto también diera respuesta a poder pagar la vivienda en este estado de excepcionalidad también lo convierte en un decreto relevante. Y poder flexibilizar la prestación canaria de inserción, algo que además era reclamado y reivindicado desde hace mucho tiempo por las administraciones locales, que son quienes al final tramitan, como todos sabemos, o colaboran en la tramitación de esta prestación. Por tanto, simplemente decirle que es que no puedo evitar pensar en esto de gritan, luego o ladran, luego cabalgamos. Pues sigamos trabajando, sigamos poniendo todo nuestro empeño, todo nuestro compromiso, demostrándole a la ciudadanía que se puede hacer política al lado de la gente, no para la gente y mucho menos contra la gente, sino al lado de la gente, y seguir trabajando en esta línea. Y por supuesto vamos a apoyar esta pequeña corrección que ni siquiera debía haber tenido debate. Simplemente tendría que haber sido un tema de mero trámite, pero creo que nos hemos visto todos obligados a defender lo sustancial, el meollo de la cuestión, que es lo que realmente nos ocupa. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez.
Gracias, señor presidente. Tan simplón es el que omite datos como el que no reconoce las aportaciones de los grupos parlamentarios. Y que yo sepa, y hasta donde yo sé, todos los grupos parlamentarios apoyamos el decreto. Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Ahora bien, entiendan que si hay cosas que el propio Consejo Consultivo dice que está mal, señora Hernández, si usted rechaza las aportaciones del Consejo Consultivo, no haga así, pero es que es el propio Consejo Consultivo el que hace unas aportaciones, y nosotros, estudiando y leyendo ese informe, las traemos aquí. Por lo tanto, no entiendo tanta representación teatral cuando este decreto lo hemos aprobado todos. Todos hemos apoyado este decreto. Al igual que yo sepa, como también lo vamos a hacer hoy, señora consejera. Pero mire, ya lo advertimos, usted sabe que en mi intervención en el último pleno, cuando trajimos este decreto, el anterior, el que íbamos a modificar ahora, le advertí que era un decreto donde se recogía pues varias chapuzas, y muchos nos temíamos que en breve veríamos otra vez una modificación de ese decreto. Pero bien, pero si no pasa nada por rectificar, señora consejera, no, pero lo estamos diciendo porque así el propio Consejo Consultivo lo dice. Yo no me voy a extender, ni voy a hacer tampoco una representación como la que acabamos de presenciar. Pero sí le digo, señora consejera, que lo que me parece a mí, por lo menos o a este grupo, es que están gobernando a golpe de titulares. Y parece que detrás de cada titular hay un decreto ley, señora consejera. Esto no es serio. Lo mismo que criticaba cuando era oposición, lo está haciendo ahora que es gobierno. Por lo tanto, cuenten, mire, se lo voy a decir alto y claro para que el resto de los grupos lo entienda, cuenten con el apoyo a esta modificación del decreto por parte del Partido Popular. Nada más, señor presidente.
Gracias, señor Suárez. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Valido.
Señorías, buenos días o buenas tardes ya. Nuestro grupo va a votar a favor de la modificación del decreto, como no puede ser de otra forma. Evidentemente es una corrección que tenemos que aceptar y compartir, y porque, como ya dijimos el día en que se aprobó el decreto, que también apoyamos, nosotros no vamos a poner palitos en las ruedas a ninguna herramienta, a ninguna vía que permita que la gente sea mejor y más ayudada. Lo que desde luego no podemos admitir es que se plantee que la oposición no ve la cara de la gente que lo está pasando mal, que la gente de la oposición no está con la ciudadanía, incluso que se haga alusión a que estamos en contra de la ciudadanía. Porque apoyar este decreto no es impedir a quienes estamos aquí representando los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos que querramos mejorar las cosas, que este decreto es muy mejorable y que para eso vamos a trabajar. Ahora se inicia el camino de un proyecto de ley en el que estos grupos vamos a hacer propuestas, tal y como ya ha adelantado la propia consejera. Y ahí vamos a intentar que efectivamente este ingreso de emergencia no deje a nadie atrás, porque tal y como está hoy, lo vamos a ver en la comparecencia, tenemos datos de mucha gente que se está quedando atrás. Y usted debe saberlo porque está en primera línea, igual que los demás, con la gente, y sabemos la cantidad de gente que está sin poder comprar comida, que no tiene derecho al ingreso. Hay muchas cosas que mejorar, entre otras cosas el plazo, porque desde el 27 de mayo el plazo está cerrado. ¿Qué fue? ¿Una cosa puntual? ¿Ahora ya no lo necesitan? ¿Cuánta gente va a pasar de ERTE a ERE? ¿Cuánta gente con ERTE que no tiene derecho no ha cobrado y no ha tenido derecho a pedir la ayuda? Todo es mejorable y desde luego hay mucha gente que sí se está quedando atrás. Pero nosotros felicitamos la iniciativa, felicitamos el primer paso, felicitamos que haya familias que se hayan podido acoger a este ingreso. Pero eso no significa que no nos podamos quejar, que no podamos criticar, que no queramos proponer. No ladramos, pero sí cabalgamos, claro que sí. Para eso nos han puesto aquí. Y vamos a tratar de proponer y entre todos sacar el mejor proyecto de ley. Ya hemos visto las personas que se han quedado fuera, tenemos los datos. Mire, lo que no cabe es que una viuda que ingresa menos de 400 euros, que vivía gracias a que sus hijos le ayudaban, que hoy no le pueden ayudar, porque con suerte el que tiene un ERTE con eso no mantiene a su familia, no tenga derecho a una ayuda para alimentarse, por ejemplo, porque cobra una pensión. O que alguien que lo ha perdido todo vuelva a la casa de sus padres y como sus padres tienen pensión, no tenga derecho a una ayuda. Esos son algunos de los muchos casos que estoy segura que usted ya va conociendo y en los que tendremos que trabajar en el proyecto de ley. Porque si no, sí que estamos dejando a mucha gente detrás. Y termino como empecé. Claro que vamos a apoyar la modificación, vamos a trabajar en el proyecto de ley y con profundidad del ingreso de emergencia tendremos oportunidad de hablar en la comparecencia, en la que espero que podamos aportar más datos y la consejera también nos puede aportar más datos para tener una fotografía real del impacto real que ha tenido esta ayuda hasta hoy y del que puede tener en el futuro. Muchas gracias.
Señora Valido. Adelante. Grupo Parlamentario Socialista, señor Omar, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero utilizar unos segundos de mi intervención para agradecer y poner en valor el gran trabajo de todas las personas que han hecho posible que este Parlamento entre en el siglo XXI y hoy podamos seguir realizando nuestra importante labor de forma presencial, pero adaptada a las medidas sanitarias que ahora se nos exigen. Hace dos semanas ya votamos a favor de la convalidación de un decreto que contenía las mismas medidas sociales que incluye el decreto que hoy volvemos a debatir, y desde el Grupo Parlamentario Socialista votaremos nuevamente a favor del mismo. Después de la introducción de las modificaciones del Consejo Consultivo, que corrigen algunos matices que podían generar pequeñas incongruencias y lo dotan de mayor seguridad jurídica. Estos cambios mejoran aún más un decreto que nace de la urgencia de dar respuesta a los innumerables desafíos que nos ha creado el paso del coronavirus por nuestras vidas. Un decreto que surge del espíritu del Gobierno de primar el interés general sobre el particular y que se fundamenta en tres medidas de importante calado social, como son la creación del ingreso canario de emergencia, la mejora de la prestación canaria de inserción y también la exoneración del pago de alquiler a todas aquellas personas que disponen de una vivienda pública. Este decreto, como ya han comentado quienes me han precedido en la palabra, tiene como finalidad paliar las grandes dificultades que han tenido que afrontar y tendrán que seguir haciéndolo, desgraciadamente, muchísimas familias canarias, muchas de las cuales ya tenían una situación económica compleja antes de la crisis sanitaria. Nos alegra ver que todos los grupos que en esta ocasión se suman para apoyar esta medida con tanto calado social. Damos un ejemplo que cuando se quiere ser útil, se puede, que cuando se quiere ser coherente, se puede. En definitiva, que cuando se quiere ser responsable, se puede. Señorías, la decencia y la calidad de una democracia no se evalúa ni calcula por lo que gozan quienes más tienen, sino por los medios que se ponen al alcance de quienes más lo necesitan y cuando más lo necesitan. Con las medidas que se recogen en este decreto, hemos sido y seremos una comunidad que aúna todos sus esfuerzos para menguar las devastadoras consecuencias de esta pandemia. Señorías, lo dije en el último pleno y lo vuelvo a repetir hoy. Creo que a nadie le produce orgullo que su tierra esté viviendo situaciones de emergencia como las que muchas familias están teniendo que enfrentarse a diario estos meses. Pero lo que sí produce orgullo es tener un gobierno que toma decisiones como esta para evitar la fractura social y que las familias del archipiélago puedan tener garantizadas las necesidades vitales esenciales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Hemos acabado los turnos de intervención, por lo tanto, vamos a someter a la consideración de la Cámara la convalidación del decreto. Importante, señorías, que cada diputado y diputada ocupe el escaño asignado y que los diputados y diputadas que están tanto en la Sala de Europa como a través de la videoconferencia pues estén conectados y atentos. Vamos a, como ya saben, lo hemos incluso practicado, la votación la haremos digamos desde los escaños y luego también a través de la videoconferencia. Hay tiempos distintos en las votaciones, así que tendremos que esperar unos segundos los unos por los otros. Me indican ya los servicios que están todos los diputados y diputadas en disposición de votar. Sí, adelante, sí, señora Navarro. Perdone que no le veía, disculpe.
Si pudiésemos preguntar, porque me comunican algunos diputados que están teniendo problemas de conexión en la otra sala.
Bien, vamos a comprobar que Gracias, señora Navarro. Antes de proceder a la votación, vamos a comprobar efectivamente que todas las conexiones están correctas, que nos lo confirmen los servicios de la Cámara, tanto en la Sala Europa como en el Salón de Pleno. En cuanto nos den el OK, procederemos. Sí, señor Rodríguez, por favor. Bien. ¿Me comentan los servicios que están todos conectados? los que no lo estén, por cuestiones que no sean, digamos, de operativa del propio sistema, simplemente pues se consideran que no están presentes en el momento de la votación, ¿de acuerdo? Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación. Atentos todos, a los que están por videoconferencia, ya saben, les aparecerá el sistema de votación en sus respectivos dispositivos. Así que, señorías, votamos. Bien, gracias, señorías. Aquí ya tenemos el resultado de la votación de los diputados que están y diputadas que están en el hemiciclo. Vamos a esperar que nos trasladen el resultado de la votación a través del sistema de videoconferencia. Bueno, señorías, gracias. Es la primera votación. Se han emitido 64 votos, 26 en el hemiciclo y 38 votos por videoconferencia. Todos han sido síes. De todas maneras, por tanto, la votación es válida, es correcta y resulta hay una unanimidad. Pero no obstante, si les parece, ha habido algún problema de conexión de algún diputado y no pasa nada, es la primera vez, prefiero volver a repetir la votación, no pasa absolutamente nada, están todos los diputados sentados en sus escaños, el resto de diputados conectados. Vamos a repetir la votación porque ha habido algún diputado que por algún de los que están en videoconferencia que o no ha resultado, no le ha llegado el mensaje o no pasa nada, la votación ha sido correcta, pero vamos a volverla a repetir, ¿de acuerdo? ¿Están preparados en...? Muy bien. Voy a tocar la campana para que también los servicios de informática estén atentos y puedan lanzar el mensaje. Vamos a repetir la votación, señorías, ¿de acuerdo? Bien, gracias, señorías. Bien, vamos, señorías, procedemos a votar.
Seis, 46, 46, 46.
más 40 son...
son 26, tienes tú, ¿no?
26 más 40, 66. Gracias, señoría. 66 votos emitidos, 26 aquí en el hemiciclo, 40 a través del sistema de videoconferencia. Por tanto, señorías, 66 síes, queda 66 votos afirmativos, queda por tanto convalidado el decreto ley. A continuación, señorías, pregunto a la Cámara sobre la tramitación como proyecto de ley del decreto. Ya, pero señorías, a efectos de la Cámara son dos decretos diferentes y, por lo tanto, es obligación de la Presidencia, tal como establece el reglamento, preguntar. Señorías, un momento, si son tan amables y atienden un segundo. A efectos de la Cámara son dos decretos distintos. Por tanto, lo que hemos convalidado es un decreto que a efectos del procedimiento parlamentario es independiente del anterior decreto que ya fue convalidado y que se le preguntó a la Cámara sobre su tramitación como proyecto de ley. En esta ocasión ya hemos convalidado el decreto y lo que se le pregunta ahora a la Cámara es si su deseo o su voluntad manifestada sobre la tramitación o no como proyecto de ley. Los portavoces ya habían manifestado y habían acordado qué sentido debería tener este voto a efectos de poder luego tramitar de manera conjunta las dos convalidaciones que dan lugar a las respectivas tramitaciones parlamentarias. ¿Lo tienen claro los portavoces? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Vale. Pues sometemos a la consideración y a la votación de la Cámara la tramitación, señoría, del decreto convalidado como proyecto de ley. Adelante. Bien, gracias, señorías. Votamos. Gracias, señoría. 61 votos no es, 4 votos sí, a favor, en este caso, de la tramitación. Por tanto, el hemiciclo se ha pronunciado negativamente en relación con la tramitación del decreto como proyecto de ley. Muchas gracias. Sí, señora Fierro.
Presidente, me consta que hay una diputada que está en la sala Europa que está presente pero que no ha podido votar, la señora Hernández.
¿Hay algún problema con la conexión de la señora Hernández? Ya me lo ha manifestado, dejaremos constancia en el acta de que efectivamente está en la sala Europa, pero no ha podido ejercer el voto ni en esta ocasión ni en la anterior, por algún motivo tecnológico, en fin, que no hemos podido resolver. Sí, señor Narváez.
Para manifestar también que para manifestar que el compañero diputado Baldo Betancourt tampoco ha podido, no le ha salido telemáticamente, está en la salud, pero tampoco le ha salido, como si ayer en la prueba no le ha salido la posibilidad de votar.
Muy bien, queda constancia de esas dos incidencias. Gracias, señoría. Se levanta la sesión hasta las 4 de la tarde. Se suspende, perdón.